En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y como saben, en estas noches de Champions suele ser un gran partidazo. Suelen ser grandes noches de radio. Estoy pensando ahora mismo en esos coches que están saliendo del Metropolitano, en esos autobuses de las Peñas que están saliendo del Metropolitano, tan felices después de este 6-0 del Atlético de Madrid frente al Celtic de Glasgow. Que disfruten los rojiblancos de noches así y del viaje de vuelta a casa. Si lo han vivido con amigos, con la familia, de verdad, disfrútenlo, porque estos son los momentos que nos da la vida y que hay que disfrutar. 6-0 con dos de Griezmann, dos de Morata, uno de Samulino y otro de Saúl. Todos golazos, de verdad, golazos del Atlético de Madrid. El partido es verdad que queda marcado por la expulsión en el minuto 21 de Maeda, el jugador del Celtic de Glasgow, pero ha sido una exhibición rojiblanca de principio a fin. En el grupo del Atleti, el Atleti se coloca líder, 8 puntos, segundo el Lazio con 7, tercero el Feyenoord con 6 y último el Celtic con 1. Así que todavía todo por decidir en las dos últimas jornadas. Y la cruz del día para el Barça. Ha jugado incluso peor que en San Sebastián. Incluso peor que San Sebastián, y aquí no ha tenido ni mucho menos esa suerte. Bueno, es que aquí ha tirado una vez entre los tres palos y ha sido un churro. Ha perdido frente al Shakhtar Donetsk 1-0, el Shakhtar que ni tan siquiera juega en su campo, juega en Hamburgo. Bueno, pues ahí le ha ganado el Shakhtar al FC Barcelona. Xavi solo ha ganado 7 de sus últimos 20 partidos en competición, o de sus 20 partidos en competición europea. Así que la situación del Barça, que hoy se podía haber certificado como equipo de octavos de final después de 3 años, no es sin duda alguna la mejor, porque el juego está siendo muy malo. Se ha puesto líder el Oporto con 9 puntos, los mismos que el Barça, tiene 9. Los dos están con +6 en diferencia goleadora, pero está primero el Oporto porque ha metido un gol más que el Barça. 9 a favor el Oporto, 8 a favor el Barça. El Shakhtar tiene 6, se pone con opciones por tanto, y el Amberes cierra el grupo con 0. Y del resto, lo más importante es que el City sigue su paseo triunfal, ha ganado 3-0 al Young Boys, tiene los 12 puntos que ha disputado, segundo en ese grupo el Leipzig, los dos clasificados, y además en el grupo del Milan y del Paris Saint-Germain y del Dortmund y del Newcastle, grupo de la muerte, el Milan le ha ganado 2-1 al Paris Saint-Germain y el Dortmund 2-0 al Newcastle. Dortmund líder, 7 puntos, segundo el Paris Saint-Germain, 6, tercero el Milan, 5 y cuarto el Newcastle, 4. Es decir, todo por decidir también en las últimas dos jornadas. La situación en la Champions, que es apasionante y que va dando vuelcos cada martes y cada miércoles. Vamos a escuchar a Simeone, acaba de terminar el partido en el Metropolitano. Lo dicho, están saliendo todavía los rojiblancos de las inmediaciones del estadio. Esto ha dicho el entrenador del Atlético de Madrid después de este 6-0.
El equipo no bajó en ningún momento el ritmo de juego, siempre quiso ir en búsqueda de más, y creo que redondeó un partido muy bueno, que deja un momento apretado para todos, porque el Lazio ganó, porque el Feyenoord ahora nosotros tenemos que ir a su casa, será complicado hasta el final.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone, y este es el enfado de Xavi Hernández después de la derrota del Barça.
Queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás clarísimo, pero lo sabemos, esto es la Champions, esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. A recapitular, a tranquilizar al equipo y a pensar ya en el domingo, pero es verdad que es un paso atrás y sí, enfadados, estamos enfadados.
Hay una noticia de última hora que tiene que ver con Neymar. Diferentes agencias están informando de que hombres armados han intentado secuestrar a la hija recién nacida de Neymar y a su pareja. Esto ha sucedido en las inmediaciones de Sao Paulo. Este martes, intento de secuestro de su hija y de Bruna Biancardi, como digo, en las inmediaciones de Sao Paulo. El hecho se registró en el distrito policial de Cotia, que se encuentra en la periferia de la ciudad brasileña. Uno de los delincuentes ya ha sido detenido en calidad de sospechoso. Y de acuerdo a la información de la prensa en Brasil, los delincuentes dejaron atados a los padres de la influencer brasileña, que es la pareja de Neymar, para robarle bolsas, relojes y joyas. Bolsos, se supone. Maneja la Guardia Civil Municipal de allí de Brasil que los asaltantes ingresaron al domicilio con ayuda del sospechoso detenido, que buscaban a la pareja de Neymar y a su hija, que no se encontraban en ese momento en la casa, en la residencia, con la intención de secuestrarlas. Los vecinos fueron los que alertaron a la policía por el movimiento que había en la casa, por lo que rodearon la propiedad para poder capturar a uno de los delincuentes. Neymar, que fue operado de ruptura de ligamento hace unos días, no se ha pronunciado de momento sobre el incidente. La compañera de Neymar ha publicado un mensaje para tranquilizar a los amigos y familiares y ha confirmado el asalto. Ha dicho Bruna Biancardi: gracias a Dios está todo bien y las cosas materiales se recuperarán. Neymar también compartió un mensaje: gracias a Dios que todos están bien. Pues esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esperemos que los culpables de este hecho delictivo pues sean detenidos y paguen con sus penas. Lo dicho, esto es lo que ha ocurrido hoy. Van a pasar muchas cosas en este partidazo, en el que están preparados para comentar Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí me tiene, Juanma Castaño.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Estás más hinchado que nunca, más hinchado de goles.
Pletórico.
Pletórico que nunca.
Exacto.
Está menos hinchado que nunca David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Vienes con el cuchillo preparado o de esto, no, falta de concentración, momento bajo? ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu espíritu en la noche de hoy?
Con ganas de rajar y mucho del Barcelona, pero no culpando plenamente a Xavi Hernández de todo lo malo que le está pasando al Barça.
Vale. Hola, Rico. Muy buenas, Barcelona.
Buenas noches, familia.
¿Cómo tienes el cuchillo tú? ¿Afilado o lo tienes guardado de momento?
Yo tengo el cuchillo guardado, pero he oído ahora a Xavi decir que esta competición te exige estar al máximo. Pero es que el Barça no está ni al mínimo.
Claro, efectivamente. Dani Senabro, hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Yo te he escuchado en el partido, ya después de haber enfriado todo lo que ha pasado. ¿Quieres decir algo, poner un titular a lo ocurrido?
Sí, que me reitero en el mismo titular, que dice Xavi que el Barça está a medio camino de volver a ser un equipo grande como de los grandes Barças. Yo digo que estamos a medio camino, a mitad de camino de ser de los peores. O sea, estamos a mitad de camino de ser el Barça de Tata Martino. No un gran Barça. Para llegar a un gran Barça estamos a un 95% del camino.
Está Evangelio. Hola, Evangelis. ¿Qué tal? Muy
aquí
buenas.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches.
Y está también preparado Fouto para analizar cualquier cosa que surja en el partidazo. ¿Qué tal, Fouti? Muy buenas, ¿eh?
Buenas, Juanma. ¿Qué tal?
Lo primero, visitar el Metropolitano. No sé si está ahora mismo el Cholo Simeone en rueda de prensa. Allí está Antoñito Ruiz. Allí está Javi Gómez.
Llegar al gol.
Esta es la voz del Cholo.
Manejábamos bien el trámite del partido, sobre todo en las presiones dinámicas hacia adelante, con un buen paso, y eso generó que el equipo se sienta cómodo. Vino la expulsión, y a partir de la expulsión, obviamente, es difícil jugar con uno menos. El rival mantuvo la humildad y el trabajo que tienen de correr muchísimo. No jugaron nunca en largo, siempre intentaron en los saques de meta siempre salir jugando, cosa que nos permitía poder presionarlos también muy bien. Y cuando terminó el primer tiempo, que estábamos 2-0, entendíamos de que había que hacer un paso más para adelante, por eso entró Llorente, para que tengamos un poco más de fuerza en banda y tengamos más gente en la profundidad de la derecha.
Así lo describe el Cholo Simeone, el paso hacia adelante que se dio en la segunda parte y desde luego se notó en el campo. Creo que en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid está Antoñito Ruiz con un jugador del Atleti. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, zona mixta, Jiménez.
Para que bueno, el equipo siga por esta línea que la verdad que viene bien, a pesar de la derrota del otro día en Las Palmas, que fue un partido totalmente aislado de lo que somos nosotros.
Se me hacía mucha falta hoy ganar para no complicarse el grupo y ganar de esta manera para rearmar un poco moralmente al equipo, ¿no? Después de ese episodio de Las Palmas.
Al final, como te digo, nosotros sabíamos que el partido de Las Palmas fue un partido totalmente aislado, porque no es la línea que nosotros veníamos manteniendo, no era la línea que nosotros estábamos jugando. Y bueno, apenas terminó el partido lo supimos ver, vimos que no éramos nosotros y que teníamos que cambiar el chip porque la Champions es así, y hay que competir, hay que meter la intensidad y hay que jugar al 200%.
Un partido que sirve para agarrar confianza, una victoria 6-0 por goleada. ¿Cómo se siente el grupo después de lo que viene de suceder el fin de semana pasado en Liga?
Bien, como te digo, bien. Nosotros sabíamos y necesitábamos los 3 puntos porque jugábamos en casa, porque sabemos lo que es la Champions y que no queremos sorpresa.
¿Ha jugado casi 70 minutos? ¿Has encontrado bien?
Sí, jugué 75 minutos, al final me siento bien. Cuando agarro la pelota miro a Griezmann nomás y se la doy.
Viene Griezmann.
Y nada, pero me sentí bien, estoy tranquilo y estoy contento de poder sumar minutos.
¿Y de Griezmann qué se puede decir? Uf,
ten cuidado.
Está Griezmann ahí.
El pelo.
Bueno, viene Griezmann, sí, viene Griezmann, que le estaba ya metiendo prisa. Antoine, en directo para el partidazo de COPE, vaya manera de ganar, hacía mucha falta este triunfo y tú, en plan, también estelar, ¿no?
Bueno, hacía falta entrar bien en partido, que es lo que nos estaba costando, ¿no? Los primeros 15, 20 minutos de los últimos 5 partidos, pues entrábamos dormidos y nos costaba mucho luego darle la vuelta al partido. Pero hoy ha sido diferente, es verdad que la expulsión pues nos ayuda mucho, nos da más espacio, pero el equipo hoy jugó muy bien.
Antoine, en directo en el larguero, la realidad es que el equipo, viendo lo que ofrece a nivel general esta temporada, da para soñar, ¿no? Y para creer que se puede hacer algo importante este año. ¿Lo creéis en el vestuario?
Bueno, creemos en que hay partido domingo y que lo puedes perder en cualquier momento, como vimos hace 4 días en Las Palmas. Hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, disfrutarlo, porque es importante ganar en Champions y nada, pero tener los pies en el suelo. Obviamente nosotros, todos los jugadores en el vestuario, pues soñamos con cosas grandes, pero hay que trabajarlo.
Ese partido a partido. De Luis Aragonés, de máximo goleador, muy cerquita ya, entonces será un reto para ti, pero más allá de eso, ¿alguna vez te has sentido un futbolista tan completo? Defiendes, atacas, asistes, marcas.
Sí, lo tengo ahí en el enfrente. Es verdad que sería un sueño y un orgullo para mí, pero como dices tú, ¿no? Lo más importante es estar para el equipo. Hoy me tocaba de centrocampista, entonces era pues robar balones, asistir al equipo y llegar al área. Estoy intentando hacer lo mejor posible cuando me toque en cualquier posición y la verdad que estoy disfrutando mucho con mi fútbol.
Antoine, hoy has jugado en una posición distinta, más como juegas con Francia.
¿A cuántos goles, Pedro, está Griezmann de Luis Aragonés en el Atlético de Madrid?
A 7.
Yo creo que más. ¿A 7?
Arriba, o sea, ¿no? Porque
lo tiene a tiro.
Más cerca del área, pero lo que necesite el equipo siempre, ¿no? Al final siempre será lo más importante mis compañeros y al final lo haré lo mejor que pueda en cualquier posición.
La pareja Morata-Griezmann lleva, ¿cuántos son? 23 goles, ¿no?
23 goles. 12 más 11.
¿Es la mejor pareja de Europa?
No, hay una en el Bayern que tiene más.
Kane y Sané.
Vale. Harry Kane y Sané.
Votar ahí cerca. Tuve la suerte que se me quedó y al final pues con confianza haces gestos que no sueles hacer y al final pues entró, ¿no? Entonces, muy contento con ese gol.
La dupla Griezmann-Morata está metiendo mucho miedo en Europa, ¿no?
Bueno, estamos muy felices con el rendimiento de Álvaro. Es un jugador muy importante para nosotros, para el míster, y al final pues está demostrando toda la confianza que tenemos en él, haciendo partidos como el de hoy. Así que a cuidarlo y hacer todo lo posible para que siga así. Muy bien.
Bueno, pues
Antoine Griezmann. Sí, sí, sí.
Antoine Griezmann y José Mar Jiménez. Griezmann, sin duda, junto a Morata, los dos protagonistas de manera especial, ¿no? Porque han marcado el ritmo del partido. Y José Mar, que volvía, y muy contento también con su asociación.
Sí, señor. En la sala de prensa con el Cholo ha estado Javi Gómez. No sé si ha acabado ya Javi o ha dicho algo el Cholo destacado en estos minutos en los que estaba hablando Griezmann.
Ahorita muestra lo que
sigue hablando Juanma en la sala de prensa del Cholo Simeone. Ha dicho que Griezmann de mediocentro lo ha hecho más veces, que no le sorprende. Le he preguntado si le parece Griezmann ya uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Dice que sin duda, si no lo es ahora, que cuando marque esa cifra y supere a Luis Aragonés, que lo va a ser. Ha hablado también muy bien de Álvaro Morata, ha querido resumir su apuesta con el delantero madrileño y el capitán de la selección española, y dice que son 18 goles, pero 18 goles en Liga, no en todas las competiciones, y dice que está siendo muy contundente y sigue hablando Simeone.
Estas cosas que son todo de kilómetros y velocidad.
Sigue hablando Simeone. La cabina de comentaristas todavía está Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Pero por qué luego pega esos petardados en la Leti de repente en Las Palmas y partidos así que luego hace lo que hizo hoy? ¿Qué pasa?
Bueno, Jiménez es verdad que lo ha dicho y yo creo que tiene razón, que Las Palmas ha sido más una excepción en el último mes y medio que la norma, ¿eh? O sea, yo creo que el Atlético de Madrid...
Desde Valencia.
Sí, desde Valencia. Valencia fue la última gran derrota, que juraría que es uno de los últimos partidos antes del anterior parón, y el Atleti se ha recuperado. No sé, yo es que creo que son todos motivos de felicidad. Una de las parejas más goleadoras de Europa, Griezmann cerca de ser el máximo goleador de la historia del Atleti, la mayor goleada en la historia de la Champions, el 6-0, portería cero. Es que yo creo que le funciona todo. Supongo que mañana alguien pensará que lo de Holanda es una final. Porque si el Atleti, o una semifinal, porque si el Atleti es verdad que pierde allí, se podría quedar tercero, porque lo normal es que el Alacho estuviera también por delante.
Oye,
pero,
Sí, perdona, termina.
No, que iba a decir que al final el Atleti se va a jugar la clasificación también en el último partido contra el Alacho aquí.
Le voy a hacer una pregunta muy concreta a todos los que estáis hoy en el partidazo. Quiero saber si el Atlético de Madrid tiene mejor delantera que el Madrid y el Barça esta temporada. Paco, ¿tú qué dices?
Sí, creo que sí.
Manolo Lama.
Mejor que el Madrid, sí, porque tiene más delanteros. Mejor que el Barça, ahora mismo sí, porque están en baja forma los del Barça. Si los del Barça recuperaran su tono, creo que no.
Me has liado. ¿Eso es un sí o es un no?
Ahora mismo sí, pero que si el Barça...
Ahora mismo
es
sí.
Fácil.
Vale, es que estoy preguntando, Madrid, lo estoy preguntando ahora mismo, justo a las 11:46, efectivamente.
Es fácil, yo sí, voy a coger el relevo de Manolo.
De Lama, a ver.
Hoy sí.
Claro.
Hoy sí.
Claro.
Sí, están todos no, pero no lo digo por el sí, lo digo por la trayectoria de la temporada. Es decir,
hasta hoy sí.
Claro, yo digo que el Madrid, aunque estén todos en forma, yo creo que el Atleti tiene mejores delanteros que el Madrid.
Vale, pues eso me vale. David Sánchez,
pero
¿tú qué dices?
En el Barça digo que aunque los del Atleti están más en forma, creo que el Barça tiene mejores delanteros que el Atleti.
David Sánchez.
Yo ayer que le decía a Salama, ¿pero quién ha dicho que el Atleti iba a ganar la Liga? Era yo el que dije.
Yo llevo
semanas diciendo que creo que va a ganar la Liga el Atlético de Madrid.
Vale, pero la pregunta es, ¿tiene mejor delantera
que
el Madrid y el Barça? Sí.
Sí.
Senabre.
Sí, y ojalá fuera solo la delantera. Es que juega Gonzalo mucho mejor
ahora. Gonzalo Miró.
Sí, y curiosamente son los mismos delanteros que tenía el año pasado.
Evangelio.
Hay otras cosas que no se pueden medir con datos. El ataque se puede medir con datos. Y los datos dicen que ahora mismo la delantera del Atleti es la mejor.
Rubén Martín.
Sí, o sea, para mí en su prime solo hay un delantero mejor que los que tiene el Atleti, que es Lewandowski, pero Lewandowski no está en su prime, sí.
De hecho está, vamos,
muy lejos.
En el momento más bajo, probablemente el momento más bajo de su carrera.
Ni Rodrigo, ni...
Claro, claro.
Es que ahora mismo es incomparable
totalmente
la situación de una delantera con otros.
Los del Atleti están de dulce y los otros no están de dulce, ni los del Madrid, ni los del Barça.
Y falta Memphis, por cierto.
Y Griezmann ha metido dos goles hoy de centrocampista.
Rubén, ¿cuál ha sido para ti el mejor gol de la noche? Rubén.
Igual te diría que el de Lino, que ha sido bonito, alejado a la escuadra, pero no sé, el de Morata es un golazo. Todo, sí.
Morata es muy bueno.
Vale.
A mí me ha gustado más el partido de Griezmann que cualquiera de los goles. Te lo digo sincero. Yo he disfrutado hoy viendo jugar al fútbol a Griezmann.
Ha sido un escándalo.
Ha sido un escándalo el recital que ha dado.
Llevo un año y medio igual,
No, pero el partido de hoy especial, me refiero, no solo por los goles, es porque le tocaba jugar en una posición fuera de donde se supone que él se desempeña mejor. Ha trabajado en defensa robando balones la primera parte del partido. Ha contemporizado y dándole al equipo lo que necesitaba, marcando el ritmo de juego. Ha dado asistencias, estaba abajo, arriba, o sea, es que cualquier cosa, tú veías a Griezmann jugar y lo que hacía era lo que necesitaba el equipo. Ha sido, vamos, una maravilla ver jugar a Griezmann hoy.
Lo que no debemos olvidarnos es que el Atleti ha jugado contra 10.
No, eso es verdad. Claro. Pero...
Es que no debía lo que ha jugado muy bien, que ha metido 6, que ha podido meter 10, que ha podido meter 12.
Y antes de eso ha sido un partido cómodo, ¿eh? Antes de la expulsión.
Y que no nos debemos olvidar quién era el rival. Bueno. Que es un equipo que cuando juega fuera de su campo baja muchísimo.
Contra el Real Madrid, 6, Manolo, y que contra el Real Madrid Manolo no juego contra 10, ¿eh?
No,
y contra
no,
el Rayo
no.
Tampoco, ¿eh?
Tampoco juego. Contra Las Palmas juego contra 11 y contra el Valencia también.
Claro, que no te quiero, los partidos.
Claro, por eso te digo, pero que hoy el Atlético ha jugado muy bien, ha ganado, ha cumplido, ha hecho que disfrute su gente, pero de ahí a lanzar las campanas al vuelo, debemos recordar que el Atlético de Madrid todavía no está clasificado.
Y tiene, ojo, que ir a jugar con el Feyenoord y recibir, cuidado, al Lazio, ¿no?
Correcto.
¿Pero qué es lanzar las campanas al vuelo?
No, hombre, hay una euforia que yo la entiendo.
Hombre, acabas de ganar 6-0 en Champions.
Por eso te digo que yo la entiendo, pero que el partido de hoy no vale para trasladar lo que ha ocurrido hoy a cotas mayores. Porque ya yo ya he oído, este Atlético puede ir a por la Champions, hoy ha ganado al Celtic Glasgow,
no,
6-0. Bueno,
no, digo, pero poder puede ir, ¿no?
Hombre, claro, lo, ¿sabe cómo se iba a ir?
Si lo único que demuestra este resultado, o el 2023 que lleva el equipo, es que cuando quiere puede jugar muy bien al fútbol y que es un equipo con capacidad para hacer ocasiones y hacer goles.
O cuando puede.
Y por lo tanto competir.
No será cuando quiere. Porque,
si claro, no, será cuando puede, porque si quisiera, querría todos los días. Es que yo, Gonzalo, no puedo con esa frase tuya. Cuando quiere. Pero tú qué te piensas, que los jugadores del Atleti dicen, hoy no queremos. Hoy sí queremos. Coño, entonces...
Sí, lo creo.
Ah, lo creo.
Sí, lo creo, pero te
Múltales, porque podrían ser campeones. Según tu teoría, podrían ganar todos los...
No, es verdad.
Saldrían y dirían, hoy queremos, ganamos.
No, no es cierto.
Hoy queremos, ganamos.
No, tú puedes jugar de la manera que has jugado hoy y palmar, ¿eh? No tienes por qué ganar el partido. Ahora, hoy... En los primeros 60 segundos se ha visto dónde salía el Atlético
Gonzalo,
de Madrid.
Que el Atleti se ha puesto 1-0 y se ha echado atrás, Gonzalo.
Pero escucha,
el Atleti se ha echado atrás y hasta que no le han expulsado al otro tío, no ha manejado el partido.
¿Dónde ha salido el Atlético de Madrid a presionar el partido de hoy? Y el otro día en Las Palmas no lo hizo hasta que iba 0-2.
No es la noche, no es la noche de sacarle peros a la
Atlético.
Pero
si va a ser la guerra de siempre.
Pero no tirar fuegos artificiales, que parece que va a ganar la Champions.
Yo es que creo que cometemos un error, los periodistas muchas veces, que es pretender valorar más allá qué significa este resultado. Pues ya veremos si significa que es el mejor ataque de Europa, si gana algo, si llega lejos, si no. Vamos ahora a hablar del partido. Para mí es el partido más bonito que yo le recuerdo al Atlético de Madrid, igual en 20 años. Bonito, estoy diciendo, ni valioso, ni importante, ni difícil. Que sí, que el Celtic no sabe defender, que cuando se ha quedado con 10 se ha venido abajo, que ha dado solo una falta en toda la segunda parte, ¿vale? Pero lo ha hecho muy bonito, aparte de hacerlo todo bien, como ha hecho Griezmann, que encima eran bonitos, eran unos goles, unas jugadas.
Ha disfrutado.
Sí. Claro, a mí me ha parecido muy llamativo que juegue tan bonito el Atleti.
Lo dice Paco González con una chaqueta de piel vuelta y de borreguillo, que parece que viene de cazar un ocho pardo ahí.
Estoy trasladando reses, cabezas de ganado desde Montana.
Sí, tiene toda la pinta, toda la pinta. Antoñito Ruiz, vamos a cerrar el Metropolitano. ¿Quieres decir algo más desde allí, desde la zona del Atlético de Madrid?
Bueno, que esto, como va tan deprisa, lo que parecía el otro día un drama en Las Palmas, pues hoy se rearma un equipo que estaba desolado después del partido en Liga y hoy vuelve a apuntar los mejores inputs, ¿no? Ha sido una faena de puerta grande, con un toro manso porque se la ha doblado muy pronto, pero una faena muy bonita.
¿Hasta dónde va a llegar el Atleti en Champions, Antoñito? Mójate.
Ya estamos extrapolando, ¿ves? Venga, si es que vamos, estamos deseando.
No, ¿hasta hombre, dónde va a llegar? Claro, es que el problema es extrapolar de esa manera.
Extrapolar,
¿no?
perdón.
Pero yo te digo que este equipo, compitiendo como lo hace en estas instancias, va a llegar lejos.
Lejos, lejos.
Lejos. Yo afirmo ahora mismo, yo te digo ahora mismo que mínimo cuartos. Mínimo.
Ese es el objetivo.
Mínimo cuartos.
Mínimo. No, yo te digo mínimo cuartos. No el objetivo. Yo te digo mínimo.
No, que yo digo que ese es el objetivo. El Atleti para estar. El Atleti, con lo que tiene, mínimo tiene que estar entre los ocho equipos mejores de Europa.
Muy bien.
A partir de hoy... Joder, tendrás que demostrar si estás para ganar.
Pero igual hace el Paris Saint-Germain en el Solai y te toca el cruce.
Depende de quién te toque y si palmas, de cómo palmes. Es que a lo mejor te toca el City en octavos te toca el Leipzig en cuartos.
Claro, pero el primer cruce...
Que ya ha pasado.
El primer cruce es para meterte en los ocho primeros. Y si tú eres primero, no te puede tocar el City. Te puede tocar, como dice Paco, el PSG, si queda segundo. Ejemplo, por tanto, yo digo que el objetivo del Atleti es meterse entre los ocho primeros, porque doy por hecho que sería primero... que debe ser primero en su grupo y en teoría tener un cruce asequible. Y a partir de ahí te encuentras con ocho equipos y luego ya sí que puedes tener la fortuna del sorteo, te puede pasar como al Milan y al Inter el año pasado, o te puedes tener la desgracia de que te toque el City, el Bayern o el Madrid.
Nadie gana la Champions en noviembre, ni siquiera el City, que es el campeón y que ya está clasificado para octavo.
Tampoco creo que los rivales que estén y que sigan adelante la Champions y quieran de buen grado que les toque el Atlético de Madrid.
Eso es.
Nadie, seguro.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Antoni, feliz noche.
Chao, gracias, chao.
Javi Gómez, cerramos. ¿Algo más de Simeone?
Bueno, ha terminado Simeone recogiendo.
Ha dicho si iba a renovar o no, porque en Movistar le han preguntado y ha dicho que ya se dirá todo en su debido momento.
No, porque le venimos preguntando desde hace una semana, nos respondió con Alavés, luego con Las Palmas, el partido de Champions, así que no. Nadie le ha preguntado hoy, acostumbrados a respuestas escuetas, pero sí ha recogido el guante de Lama, ha dicho que aquí no hay nada hecho, que todavía no siente liberación. Hombre, con la victoria de hoy, porque no están clasificados y que quedan dos partidos muy duros. Ha hablado de Lino y de Riquelme, que están compitiendo por un puesto y que son dos chavales que se han buscado la vida fuera y que han vuelto al Atlético de Madrid, que eso le encanta. Y por cierto, el entrenador del Celtic, Brendan Rodgers, ha pasado antes por rueda de prensa, dice que ha visto varias veces la repetición de la expulsión y que siguen pensando que no da para roja, que las imágenes no representan la acción en tiempo real, que no ha sido tan dura la entrada, pero que ya no había vuelta atrás.
Sí, Pedrito, ¿para ti es roja la entrada de Maeda?
Que si para ti es roja.
Perdona, como no tengo el casco,
sí,
no,
hola, mira, para mí ya he comentado. Juanma Castaño, Deportes, ¿qué tal? Que si para ti es roja la entrada de
Maeda. Ya he comentado que me parece excesiva, porque va, es una entrada fuerte, pero no va a hacer daño. Llega un poco tarde y le pega en el empeine a Hermoso, pero yo no lo he visto.
A mí el me ha parecido más grave que la repetición.
Pero están penalizando mucho los tacos por delante. Los tacos por delante se están penalizando
están
muchísimo.
Están protegiendo mucho, Juanma, vale la integridad del jugador.
Vale, ayer le pasó a Romero, el jugador del Tottenham, en el partido contra el Chelsea, sí, también. Que por ir con los tacos así le
están protegiendo la integridad del jugador.
Bueno, salvo la de...
Es lo más preciado que hay en el fútbol.
La salvo la de Lucas Boye el otro día con Paulista, que no protegieron la integridad del jugador.
Esa sí era roja.
Y lo dijimos.
Y esa era roja. Gracias, Javi. Gracias, Rubén. Un abrazo, compañeros.
Otro para ti, chao.
Adiós. Bueno, de verdad. Es que merecéis una gran cena y además una cena perfecta, ¿eh? Para todos los que habéis estado hoy en el Metropolitano. Ahora, si estáis camino de casa, cuando lleguéis, que no os valga con lo que habéis comido o tomado en el campo. Ahora, un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero cuando lleguéis, y es que os deja todo perfecto. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, tenéis que comentarlo todo, todo lo que habéis vivido en el Metropolitano. Recordad, la clave, Fuentespina de Ribera del Duero, y a disfrutar.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
un año más, el número uno del deporte.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor. Soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con... Vaya equipo de comentaristas hoy, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Dani Senabre, está Fouto, está Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y los atléticos muy contentos y los culés muy críticos, sobre todo con su entrenador. Decía un oyente, a ver si el 21 del mundo para France Football, ese tal Antoine Griezmann, al final va a poder vivir de esto. Vaya futbolista. Morata, Griezmann, Depay, Correa, Lino, es mejor por cantidad de buenos delanteros que el Barça y el Madrid, claramente. Cada partido escucho a Xavi con el mismo discurso, tenemos que mejorar, y resulta que cada vez es peor, lo de hoy ha sido insufrible. Xavi ahora va de autocrítico con el juego, pero siempre deja el recadito de que el día del Clásico jugaron de maravilla, como si hubiese hecho un partidazo, y realmente no generaron prácticamente nada de peligro. Dijo Xavi, el día que vea que el equipo no funciona, daré un paso al costado. Pues creo, señor Hernández, que ha llegado ese momento. Y otro oyente decía, si Xavi fuese Valverde o Koeman, ya se le habría echado o se estaría pidiendo su destitución. Eso es una realidad. Y escuchad a otro oyente hablando sobre la derrota del Barça de esta tarde.
Buenas noches, amigos. Lo del Barça es una vergüenza. Soy culé, a muerte. Y creo que el responsable es Xavi. El Barça no juega a nada. Un buen entrenador mejora a los jugadores. ¿Me podéis decir a qué jugador ha mejorado Xavi? ¿Ha dado oportunidades a futbolistas? Sí. Y desde que han salido y salían mostrando lo que tenían, ya bajo sus órdenes, empeoran. Todos y cada uno de ellos.
Hay críticas, ¿eh?, para Xavi Hernández en la noche de hoy y sobre todo pues para todo el grupo de jugadores y para el Barça. Hoy en el minuto 59, Xavi ha quitado a cuatro jugadores del campo. Cuatro. En la misma ventana, cuatro jugadores. Ferran Torres, Oriol Romeu, Rafinha y Marcos Alonso. Ha metido a Joao Félix, a Lamine Yamal, a Pedri y a Balde. Pedro, ¿había pasado esto alguna vez que un entrenador del Barça
pues
quitara?
Estoy buscando, no es habitual, pero no. Ahora te lo miro.
En un partido oficial, yo creo que no lo hace nadie.
Claro, claro.
Hay que
claro,
mirar los últimos tres años, cuatro años, que son cuando se pueden hacer más de tres.
Claro, cambios. Desde la pandemia, yo es que nunca he visto un equipo así como el Barça hacer cuatro cambios.
La situación lo requería.
Era... Sí, sí, pero es un poco imagen de equipo alevín infantil, ¿eh?
O sea, no, imagen de cabreo del entrenador claro, que no ha hecho los cinco claro. Por quedarse sí, sí. Con un cambio
sí,
no,
por si se lesiona alguien.
Yo creo que Xavi lo ha hecho sabiendo lo que todo el mundo iba a interpretar, al menos yo lo he interpretado, que estoy cabreado con lo que estáis haciendo el ridículo y hago cuatro porque no, la normativa no me permite hacer 12 cambios, porque si no, quito a los 12. Yo creo que lo que ha hecho Xavi es lo que todo el mundo está pensando que tendría que hacer el entrenador del Barcelona en ese momento, es decir, quita a todos los que puedas y alguno más, porque esto hay que agitar la coctelera. Pero
a mí me llama mucho más la atención la imagen del Barcelona hoy, después del partido del fin de semana.
Sí, claro.
Sí.
Porque es que si fuese...
Sí, porque estaban escarmentados. Claro.
Si vienes de otra imagen, de otra cosa, y teniendo en cuenta cómo está la situación en el grupo de Champions, dices, bueno, oye, pues a lo mejor hoy se han relajado en exceso.
No, pero, es que,
pero teniendo en cuenta lo que pasó el domingo...
Lo de hoy es peor.
Yo es que tengo la sensación de que cada semana se le cae una excusa a este equipo. Es decir, lo de Anoeta, yo más o menos salí pensando, bueno, es que la Real te han embotellado, es que son... Igual es mejor que el Barcelona hoy... ya no cuela, Shakhtar no es mejor que tú, has hecho el ridículo porque has jugado rematadamente mal al fútbol. Es decir, cada semana tengo la sensación de que una de las coartadas que nos viene muy bien
para... Esperad un segundo, perdona Rico, vamos a escuchar a Xavi las explicaciones que ha dado después de la derrota de hoy.
Hemos hecho un mal partido, no hemos estado bien y reconocerlo sin más. Esto es deporte y es fútbol. No pienso en el parón, pienso en recuperar a los futbolistas, al equipo, pienso volver a ser reconocibles, volver a disfrutar en el campo, volver a estar cómodos. Pero no nos importa reconocer que estamos en un pequeño bache y hay que continuar. Lo positivo, que no hay nada perdido, que dependemos de nosotros mismos y a recuperar a la gente. No estamos en un buen momento de fútbol ni de confianza y sobre todo recuperar eso. Y recuperar a la gente, sobre todo lo que más me preocupa no es el parón ahora, es el estado de confianza de los futbolistas, recuperarlos porque lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo.
Es que está muy mal. Muy mal muchos jugadores. Vamos a Hamburgo, están Oliveros y Elena, que hacen noche allí. El Barça ya está volando rumbo a España. Hola Oli, hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién ha estado de los dos en la rueda de prensa de Xavi? ¿Quién ha visto a Xavi de cerca en la rueda de prensa?
Pues yo lo he visto de cerca, seguramente también por la zona mixta le habrá visto Elena, pero yo he estado en la rueda de prensa y ha sido eso. Sobre todo dice, ahora es trabajo mío, es trabajo del entrenador que recuperen la confianza. No es cuestión física, no es cuestión de fútbol, es cuestión mental, estamos bloqueados, no tienen confianza muchos jugadores y yo debo de trabajar para que vuelvan a tener esa confianza. Entonces, yo diría una frase, ¿se le está cayendo el equipo a Xavi? Puede ser una pregunta o puede ser una afirmación.
¿Pero fue tensa la rueda de prensa? O sea, ¿ha habido...? ¿No?
No, lo que pasa es que era retórica, es decir, siempre lo mismo. Sí, hemos jugado mal, ha sido uno de los peores partidos que he visto del Barça últimamente. Son dos accidentes diferentes, no tiene nada que ver lo que hicimos el otro día con lo que hemos hecho hoy. Concedemos mucho en defensa, no tenemos fluidez ofensiva, en la transición nos marcan la diferencia. Pero debemos de recuperar la confianza porque es un tema mental y ahora el trabajo es del entrenador.
Elena, ¿y los
jugadores? ¿Se le está cayendo el equipo?
¿Los jugadores cómo los ves?
Yo les he visto frustrados, enfadados con ellos mismos, con el juego también, preocupados evidentemente y con ganas de cambiar el chip, aunque me ha sorprendido porque Xavi repetía que el problema es el bloqueo mental, que tienen que hacer un reset y por ejemplo Oriol Romeu ha dicho y ha señalado que es un problema futbolístico, que no es ni de actitud, ni tampoco es de un tema mental, de confianza, que simplemente es de juego, que es un poco también lo que ha dicho Joao Cancelo, que es que han hecho dos malos partidos en Anoeta y hoy, y que lo que tienen que mejorar es a nivel futbolístico. O sea, me ha sorprendido porque se han desmarcado un poco del diagnóstico de Xavi, que ha señalado sobre todo esta falta de confianza que ven sus jugadores. Y después, también lo que comentábamos entre los periodistas desplazados desde Barcelona en zona mixta, mientras esperábamos a los protagonistas, es que esta derrota deja por primera vez en tiempo tocado a Xavi Hernández. Laporta tiene mucha confianza en el entrenador, pero lo señala, lo deja tocado y por eso Xavi ha repetido, es el momento del entrenador.
es mi momento. Ayer decía, estamos a mitad del camino del éxito. Hoy el Barça ha hecho un partido horrible para olvidar. Pésimo, plano en ataque, en defensa otra vez desconectado, y ha reconocido el propio Xavi que es de los peores partidos desde que él llegó al banquillo hace 2 años. En el análisis
problema,
que
perdona, Elena,
todos,
Elena,
es que
perdona, el
ahora
problema,
le toca a Xavi reaccionar.
El problema es que esa frase ya se dijo el sábado. De los peores partidos de la era Xavi. Ya se dijo el sábado.
¿Qué quieres que
sí,
diga?
Sí, pero hoy lo ha dicho él, ¿eh? Hoy lo ha dicho Xavi. Hoy sí. Xavi ha dicho... Es uno de mis peores partidos como entrenador en estos 2 años en el banquillo. Hoy lo ha verbalizado el propio entrenador y para mí eso ya es una autocrítica todavía más feroz por parte de Xavi.
Y una cosa, Juanma, una cosa. Lo que pasa es que la memoria es selectiva. Es decir, te estás acordando del otro día de Anoeta, te estás acordando de hoy porque está muy fresco, está cerca... Pero a ver, ¿quién recuerda un partido bueno del Barça? Porque
claro,
estamos en la Champions,
claro.
Estamos en la Champions.
Estamos, perdona,
Dani, sí, estamos en la Champions y los primeros 3 puntos frente al Oporto, es verdad que ganó porque salió al rescate Ferran Torres, pero vaya partido truño del Barça en Oporto.
Es que,
vaya
y
truño.
Y en la Liga el del Celta y el no sé qué. Es que estamos viviendo de una semana en la que el Barça goleó al Amberes y al Betis. Y no puede ser que estemos en noviembre, que ahora además va a venir un parón, no sé qué y tal, te vas a plantar en diciembre, y estamos viviendo de que, no, el Barça jugó muy bien contra el Amberes y el Betis. No puede ser que de 3 meses y medio, 4 de competición podamos rescatar una semana de fútbol. Es imposible. O sea, no puede ser que un equipo que está exiliado, que ha sufrido 2 guerras, que ha tenido 11 horas de viaje, chute 4 veces a puerta... Y tú chutes una, o sea, no se puede explicar.
Es difícil saber lo que pasa en el Barcelona, pero claro, si pones atención a lo que ha dicho Xavi, que se refiere a un problema mental, y si pones atención a lo que han contado Manolo y Elena de lo que piensan los jugadores, que es un problema futbolístico, llegas a la conclusión que al Barça le pasa de todo, que tiene un problema mental y un problema futbolístico, y como demostración máxima los 2 últimos partidos, porque hoy yo sinceramente no es que esperase gran cosa del Barcelona, pero sí esperaba algo distinto a lo que vimos.
Cuando se dan las dos cosas, Miguel, es empanada, que es lo que decía el otro día Gaby.
Estoy escuchando a Lama, que está... Lama quiere intervenir. A ver, Lama.
No, yo es que creo que el gran problema que tiene Xavi es que no tiene un diagnóstico de lo que le pasa al equipo. El otro día Xavi dijo, en el descanso de Anoeta, le he preguntado a los jugadores, ¿alguno estáis cansado? Sí. O sea, que el otro día él veía un problema físico. Hoy resulta que ve un problema mental.
Y los futbolistas
ven un problema de juego, de fútbol. Es decir, que aquí cada uno tira una milonga.
Le pasa todo.
Porque son unos jetas, los jugadores. Bueno,
y Xavi que no se entera.
No se entera. Xavi ganó la liga el año pasado. Yo no digo que no sea responsable.
Que no se entera de lo que les pasa al equipo. Tercera cuestión para mí fundamental. Xavi ha puesto el listón altísimo. Y cuando tú pones el listón muy alto...
¿Por qué?
Bueno, porque lo ha puesto, porque le ha salido la gana. Nadie le ha obligado a poner el listón donde lo ha puesto.
Si no ha puesto
tiene
el...
que, ¿cómo?
Dices el Barça en cuanto a jugar la bien.
El Barça busca la excelencia.
Pero que nosotros es verdad. Tenemos... Pero eso también lo digo yo. Eso es un deseo.
Pero una cosa es que tú lo digas como periodista y otra es que Xavi ponga el listón ahí arriba, porque a lo mejor tú no tienes jugadores para llegar a la excelencia que llegó el Barça de Guardiola o el de Luis Enrique, no podemos aplaudir a
Gundogan por decir que nos hemos amuermado y que nos conformamos con todo, y ahora cuando Xavi sube un poquito el listón, que no tiene que subir el listón. No, el Barcelona es un equipo que ha ganado 5 copas de Europa. ¿Qué menos que exigirles que jueguen bien al fútbol? Pero, y los jugadores son unos jetas, porque tienen la cara más dura que el cemento armado. Ahora que me digan que es un problema futbolístico, un equipo que ha hecho el ridículo en Anoeta, y que por vergüenza torera, es que tendrían que salir al campo sin entrenador. Es que tendrían que haber jugado sin entrenador y ganarles con la gorra, del Shakhtar, que es un equipo justito.
Un problema futbolístico.
Claro, aquí es muy fácil.
Pero el problema futbolístico tiene seguro.
No hay duda. Y lo tuvo Koeman y lo ha tenido mucho.
Lo que sería preocupante es que Xavi no viera que hay un problema futbolístico.
Crea
que solo es una cuestión mental. No diría yo hoy que el Barça haya dado 5 o 6 pases seguidos, ni que haya sido capaz de filtrar un balón, ni que haya un jugador que haya pedido el balón al espacio, todo al pie.
Todo muy estático.
¿Es culpa de Xavi?
No, yo no estoy definiendo el problema, pero Xavi representa la responsabilidad del juego. Que hay futbolistas que están como un siniestro total.
Porque no los pocos.
Vamos a dar nombres. Vamos a dar
por
nombres.
Ejemplo, ¿Qué futbolista?
No, Lewandowski es un siniestro.
Todos menos Araujo, hoy.
Hoy,
y Ter Stegen.
Y el portero.
Como el otro día en San Sebastián.
En San Sebastián, los
son
dos.
Son los mismos dos.
Este equipo, mira, sin el Barça Pedri tiene, no es mira, nada. Nadie. Bueno, no es no, nadie. Pero,
mira, Valde, Valde ha salido 20 minutos, mejor que no hubiera salido. Marcos Alonso se nota que ni juega en el Barça. Christensen está mejor Íñigo Martínez que él. Bueno, Cancelo, decíamos, y decía Paco con razón, coño, es que le ponen de interior.
Es verdad.
Y el chaval no se entera. Hoy ha jugado de lateral y no ha llegado una vez a línea de fondo.
Sí, sí, es otro que está siniestro total.
Oriol Romeu, el chaval, desde que le llaman cada día para decir que el año que viene van a traer un 5, no está. Gundogan no debe ser el Gundogan del City, debe ser un primo hermano. Gaby, que era el que tenía huevos, pelotas y narices.
No es culpa de Xavi, Manolo, no, si me está dando la razón.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No, pero culpa de que todos son unos piernas ahora de
Gundogan. Sí, déjame que termine.
Y el día del Betis no.
Déjame que termine. Gaby, que tiene unas pelotas y tal, hoy no le hemos visto. Ferran, no hace falta que lo diga yo, lo has dicho tú. Lewandowski no está bien. Y Rafinha está fuera de forma. Conclusión, si todos estos están mal, coño, pon a los que está bien. Por ejemplo, ¿por qué hoy no pones a Fermín, que te ha demostrado que está mejor que todos los demás? Una pregunta. ¿Por qué no pones a Íñigo Martínez, que te ha demostrado ahora mismo, por ejemplo, que está mejor que Christensen?
Fermín y Íñigo estuvieron en la meta y jugaron tan mal como hoy, los dos.
¿Quién?
A Xavi,
Fermín, Íñigo, estuvieron en la noeta.
A Xavi le estamos perdonando más.
Yo no le veo mal,
entrenador.
Si esto lo hace Koeman, el señor David Sánchez, el señor Dani Senabre, lo estáis...
Con una diferencia.
Quiero escuchar más opiniones. A ver, Paco, ¿tú qué dices?
No, iba a decir que hay cosas que tienen que ver con Xavi. Hoy, por ejemplo, por hablar de las de hoy, el Barça no ha hecho nada por dentro. Quiero decir...
Nada.
El juego interior del Barça de toda la vida, esos media puntas que se mueven ahí, intenta... Nada. Pero es que ni lo ha intentado y no lo ha cambiado Xavi al descanso, ¿eh? El Barça ha seguido llevando el balón, en este caso, al costado de Lamine Yamal. Pues venga, que se la fume el Yamal. Que si el chaval tiene el día, pues se va de tres, pero lo normal es que un equipo que estaba bien cerradito, pues le haga no tener el día. Y luego hay cosas, bueno, entre las cosas que tiene que ver con Xavi es la elección de jugadores. Cosas que no tienen que ver con Xavi, creo yo. Y es, una, que le trajeron a Oriol Romeu, supongo que también es problema suyo por aceptar Romeu como animal de compañía. Quiero decir, alguien viene a por alguien.
En Ferraz.
A ver, por ti.
No, es aquí al lado.
Gonzalo llega de Ferraz.
Es aquí.
En todo caso sería al revés.
Es mi balcón.
Ya era hora que fuera la por.
Ya viva.
Oriol Romeu no da para titular del Barcelona. Pero, yo qué sé, para ser el jugador 19 y jugar partidos de Copa, pues a lo mejor, pero no da para titular. Y eso o lo aceptó o lo pidió. Es un error horrible. Y hay otra cosa que, por ejemplo, para mí no tiene que ver con Xavi. Y es que Lewandowski han pasado ya sus 200 mejores partidos. O sea, Lewandowski ya tiene una edad, no va a mejorar,
Paco,
y cada año va a cobrar más.
Claro, pero en esto que dices de Lewandowski, que tienes razón, que es verdad, pero si a Lewandowski le pusieran balones, alguno metería. ¿Sabes cuántos balones ha tocado hoy Lewandowski en todo el partido? Jugando contra el Santander, dominando el Barça la segunda parte entera, he leído el dato y me daba miedo creérmelo. 29 balones.
No, pero no ha rematado ni uno.
Dos veces. Oye,
porque un rematador igual cabeza, le quedan pocos.
Pero... No, pero es que no le.
Una cosa, ¿esta es la segunda o la tercera temporada de Lewandowski en el Barça?
Segunda.
Pues te digo, la caducidad puede llegar antes de lo que pensábamos.
Y cada año.
Sí, pero tiene 3 años firmados más otro opcional y el contrato es ascendente. Cada año que pasa cobra más.
Seguro que Lewandowski pasará por mejores momentos de forma, pero para que eso se note, le tienen que llegar balones en la zona donde él es letal. O sea, si no... Es muy difícil que destaque Lewandowski porque haga un golazo
cuando
desde fuera de la
recientemente tampoco ha estado bien.
Sí, pero no es un jugador que esté... estaréis de acuerdo que no es un jugador que esté fallando 4 ocasiones por partido. Eso no lo hace.
Claro.
Y lo que sí replicaría una cosa, lo que dice David, es cuando en un equipo todos los futbolistas están mal, la responsabilidad del entrenador.
Aquí hay que ser coherente. Yo cuando el Barça de Valverde o de Koeman chutaba 0 veces a puerta en 80 minutos, culpaba a Valverde y a Koeman. Y yo aquí no puedo disculpar a Xavi de esta situación. Lo único en lo que no estoy de acuerdo, que ha dicho Manolo Lama, es que como no tiene jugadores para hacer la excelencia de Guardiola, pues no hay que exigirle el listón. No, no. Oye, el Girona no tiene jugadores, pero no del Barça Guardiola, no tiene jugadores ni para primera división algunos, y está jugando el mejor fútbol de España. Entonces, da igual los jugadores, no da igual, entiéndeme, no es insalvable.
Sí, contra el Shakhtar debería de dar igual.
Claro, no hace falta tener a Xavi y a Iniesta en el centro del campo, sí, ya sé que no van a volver, pero este mismo equipo con este mismo entrenador ha jugado bien a fútbol.
Hombre,
otro
por
día.
Favor.
Sí,
sí.
Bueno, pero es que además el Barcelona tenía una característica, es que había muchos en el equipo que jugaban y hacían jugar.
Claro.
Y ahora no hay ninguno.
Hombre, claro. Volverá Pedri en buena forma, volverá de Jong. Hay cosas que le excusan a Xavi, pero
sí, pero en este momento.
Sí, pero Paco,
ahora no se excusa, salva ni Xavi,
Paco,
ni
Paco,
los jugadores.
Le excusan para Anoeta, pero no para el Shakhtar Donetsk.
Claro,
esa es la diferencia.
Por eso decimos que es peor hoy que
Anoeta. Claro, es mucho peor porque en Anoeta estás jugando contra uno de los equipos más en forma que tiene jugadorazos, pero mira, jugar contra el Shakhtar Donetsk en Hamburgo y perder.
Hombre. Mira, Juanma, el gol que le meten al Barça.
Merecidamente.
Me gustaría que viera la gente el gol que le meten al Barça. Lo que hace Ferran a la hora de evitar el centro del jugador del Shakhtar desde la derecha. Me gustaría que vierais a Ferran. O sea, es que me gustaría que le mirarais. Se queda a 5 metros, el tío controla el balón, levanta la cabeza, no le quiere encimar, le sigue mirando, el tío centra sin ninguna oposición, más allá de que luego Christensen palma la marca.
Claro,
y le mete
es que dentro del área también, ¿eh? La actitud defensiva del equipo ha sido bastante...
Claro, pero yo digo, es que le falta... Decía David, que le peguen menos a los jugadores. Mira, yo también te lo estoy pegando a los jugadores. Pero esto, tú tienes...
Pero es que una cosa, Ferran jugó mal contra el Madrid, jugó mal en Anoeta y ha vuelto a jugar mal hoy. O sea, son 3 partidos que... de banquillazo.
Que Ferran no puede jugar en el Barça, coño.
Arrancó bien. Sí. Y luego hay otra cosa, que Elena lo sabrá mejor, pero a mí me ha parecido que Araujo se retiraba lesionado, bastante
aductor.
Lesionado.
Tiene molestias en el aductor izquierdo, en principio no es lesión, mañana sí que le van a hacer pruebas, pero ya le pasó en otro partido. Acaba cojeando porque tiene molestias en esa zona.
Elena, tu micrófono
en
falla.
No estoy preocupado.
Tu micrófono falla, el cable de tu micrófono falla. Si puedes,
sí, hace
hablar
un
por
rato
el de,
ya.
Sí, carrapea. La mejor noticia para el Barça es que viene el parón de liga, yo estoy convencido.
Sí. Yo creo que no.
Joder, que no.
Pues yo creo que
si tuviera que jugar el domingo,
yo creo que con el ambiente que hay en el club,
juega el domingo el Barça,
y con la moral de la tropa por los suelos, cuanto más juegues mejor.
No, pero juega el domingo el Barça.
Del parón recuperas a De Jong, si Araujo tiene una molestia ya estará limpio.
¿Sabes cuál es la mejor noticia para el Barça? Que igual que he dicho para el Atleti, todavía no tiene nada ganado. El Barça todavía no tiene nada perdido.
No, naturalmente.
Entonces, esa para mí es la gran noticia, que le está pasando esto en el mes de noviembre y sigue dependiendo de él.
Sí, pero ya vamos, ya
era
vamos
mucho
tarde,
más
Manolo.
Miedo Europa que la Liga a mí, para el Barça. Yo sigo pensando que
es más larga la Liga. Porque el Barça en Europa le quedan 2 partidos.
Xavi dijo que este año era el año de no solo ganar 1-0 y tal, sino jugar bien. Y sí, ya vamos tarde en eso porque ahora es noviembre y claro, hay lesiones y bueno, pues ya tranquilo hasta después del parón.
Apúntate,
y cuando
apúntate
abras los ojos será marzo, Dani, y bueno, ya.
Yo es que,
apúntate a ganar, Dani.
El problema que le veo al Barça es ser segundo de grupo. O sea, acabar segundo de grupo.
Para eso tiene que perder con el Oporto.
Pues yo, ¿cómo perder? ¿O empatar?
No, a mí, porque yo el problema que le veo...
Más que eso, yo creo que el gran problema de Barcelona es que la evolución es que va peor.
Perdona, el criterio de desempate, el primer criterio de desempate es la Liga, ¿es entre ellos?
Entre ellos, sí.
Entre ellos,
como ganó en Oporto...
Sí, 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 entonces sí.
Si palma, pasa a depender del Oporto.
Vale, vale, vale.
Yo creo que se va...
Pensé que era diferencia de goles.
Van a ser primeros sin quererlo, incluso. El grupo es muy malo.
Sí, sí. Pero si la evolución en el juego cuesta abajo, claro, en lugar de al revés,
es que
¿qué te vale? ¿Qué más te va a ser primero?
Sí, es que la cuestión,
hombre, ¿qué más te da?
Cuestión,
evitas al Bayern, evitas al City.
Pero me refiero, Juanma, que jugando así no te garantiza nadie que te toque un segundo y te elimine.
Sí, pero el problema es que jugando así te coge el City y te mete 6.
Para mí, no es noviembre.
Esto se trata de achicar agua, recuperar a los lesionados y cuando esté toda la plantilla, el equipo vuelve a ganar seguro.
Bueno,
no tengo ninguna duda.
¿Habéis mirado la posibilidad de este? ¿Habéis mirado la posibilidad de que en este grupo puede haber un triple empate a 12 puntos?
No. Pues no, yo no, ni, no.
Bueno,
no, ni pues pienso.
Olvídate. Pues mirarlo.
Olvídate.
Hombre, hay triple empate que elimina
pueden mirar,
por, seguro.
Simplemente por una cuestión de...
Porque el Shakhtar tiene que ganar al Amberes y al
Los dos que le quedan. Los dos
y
al Oporto.
Amberes
bueno,
y Oporto.
Lo único bueno es que el Barça acaba este ciclo contra el Amberes.
Y claro, 12-12-12. Sería 12-12-12 ganando todos los equipos.
Bueno, pues
al Amberes los partidos y luego repartirse las victorias entre ellos.
Afortunadamente, hoy es hoy. Pero a mí, si jugaran la semana contra que viene contra Amberes, tal como estoy viendo Barcelona, también estaría preocupado.
No, pero hoy, por ejemplo, el Oporto le ha costado una barbaridad ganar al Amberes. Sí. Al Amberes.
Es que el Oporto es también déjale correr, ¿eh?
Por eso, que es un grupo sencillo para ser primero. Sí, o sea, sí. En cuanto empates con el Oporto, ya estás.
Bueno, que empatar con el Oporto.
Hay que empatar.
Hoy simplemente Paco empatando certificaba la clasificación.
Solo un gol.
Y no ha empatado.
Gol,
Manolo, y no ha empatado. Y no ha empatado. Sí, sí.
No, no.
Y la frase es estaré haciendo esto, está, pero hoy lo tienen que hacer y no lo hay.
¿Quién tiene el fin de semana, el Barça?
A la vez.
En el
domingo. Sin Gavi, que está sancionado.
Bueno, tiembla, Xavi.
Pero esto, escucha, hemos llegado a un nivel que sufrimos por si juega Gavi o por si juega Lamin, oye, tiene que jugar el Barça. No puede vender de chavales. Pero
estamos en lo mismo.
De 16, vamos 17, a ver,
estamos
18.
En lo mismo. El Barça tiene una plantilla para jugar contra el Alavés, que, o sea, es que podría jugar con
tú y yo de delantero, con Levantar.
Vamos, por favor, y con todos los respetos al Alavés, pero si es que esta plantilla, tú imagínate, tienen suplentes todos tienen suplentes en el Barça.
Que sí, pero que luego hay que jugar.
Es una plantilla para hacer más, por eso sigo preguntando. ¿Se le ha caído el equipo a Xavi?
No, se le ha caído seguro. La pregunta es si Xavi empieza a, digamos, generar cierto run-run en el entorno barcelonista.
En el aficionado ya te aseguro.
En el aficionado.
Sí.
Yo como no leo Twitter ni nada de eso, no sé cómo están las...
Que ¿sí? Sí. Yo los últimos dos o tres partidos, ya desde el clásico, que para mí es más injusto, pero cualquier comentario que haces, todo es Xavi, vamos a abrir el melón de Xavi, que yo también lo pienso, vamos a empezar a tal.
Oye, sea, Javi, Juanma, te ha entrado Araujo en mensajes y vamos...
Sí, sí, le caen.
Le caen a
Xavi.
Y yo lo entiendo, ¿eh?
La Porta no ha estado en el campo, no puede viajar. No. Hasta el 1 de diciembre en avión.
Sí, mejor, sabía lo que iba a pasar.
Mejor para
se ha
él.
Quedado, se ha quedado en Barcelona viendo el partido con unos amigos.
Menos rebote tendrá.
Y bueno, vamos a ver si espera al Barça, que aterrizan a la 1:30 de la madrugada. Supongo que no. Mañana tiene una.
No creo que vaya a recibirlos al aeropuerto. No.
Bueno,
no.
Para echar una bronca.
Sería mala señal.
Tiene una agenda muy complicada el presidente Laporta y por la tarde tiene un acto abierto a los medios de comunicación. En principio no se espera que haga declaraciones, pero sí un tour por el museo itinerante del Camp Nou.
En Laporta tendrá dos rebotes, estoy pensando. Uno por palmar y otro por el dinero que...
Claro, sí, ¿no? Sí, sí.
Porque
sí,
el Barça ahora mismo, 2-3 kilos...
Es una pasta, pero, sí.
¿Cómo, te has de ir a jugar un amistoso a Tel Aviv en la primera semana.
Hablando de dinero, ya lo hemos apuntado antes durante el tiempo de juego... que el Barcelona se está jugando su participación en el Mundial de clubes de 2025. Porque van los cuatro campeones de en este periodo, en el 21, 22, 23, 24, y ocho equipos de UEFA por coeficiente. Y para el Barça es fundamental jugar ese torneo por el dinero. Si el Barcelona se queda fuera del Mundial del 25, todos sus problemas económicos se agravan.
Yo creo que eso no está ahora mismo en la cabeza de Xavi, ahora mismo no está eso.
Pues tiene que tener, pues debe estar en la cabeza del club, que es muy importante. Son 32 equipos, y hay mucho dinero a repartir en ese torneo.
¿Pero en la cabeza de muchos lo
son
que está
los ocho que mejor coeficiente tengan en el periodo de 20 al 24.
En la cabeza, o sea, de muchos es ya, el Barça, ¿no? ¿Se clasificará para la Champions en la próxima temporada?
Sí, hombre, sí. A ver, no.
Vale.
Extrapolemos.
¿Conseguirá la permanencia?
O sea, Oli, ¿lo ves tan negro como para no quedar entre los cuatro primeros? ¿De verdad?
Bueno, yo veo al Girona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid y tal, y luego el Barça ha de seguir.
Eso
mejorando.
Se dijo el año pasado, en el arranque.
Bueno, ¿y por qué estos dos partidos no significa que vaya a jugar el Barcelona así toda la temporada?
Exacto.
No, pero es verdad lo que dice Oli. Haz recuento de todos los partidos del Barça este año y dime con cuál te quedas.
Y el año pasado, ganó la Liga.
Hay que ver si esto es coyuntural o crónico.
Sí, pero el Madrid
y hemos de creer que es coyuntural, que habrá una serie de factores.
Hemos de creer, eso solo es dogma de fe.
No, el Barça hace muchos años hacemos que es una cuestión de fe. Hace muchos años.
Pues estamos en el sitio adecuado. Estamos en el sitio adecuado. Oli y Elena, volvéis mañana, ¿verdad?
Sí, si todo va bien.
Sí, mañana.
Mañana. No quedéis más días, ¿no? ni tenéis previsto...
No.
¿Os gusta Hamburgo? ¿Os ha gustado Hamburgo?
A mí me ha gustado, sí. Hoy he estado en la zona del centro histórico, en la zona del ayuntamiento, viendo... Sí,
hamburguesas.
No, es que como decías que no te ha gustado y ahora sí...
No, no, sí me ha gustado la zona del centro histórico, me ha gustado. No me gustaría vivir aquí, es lo que he dicho.
Sobre todo en invierno, aquí, en este,
sí, con este ritmo de vida, pero a mí la ciudad me ha gustado.
¿Qué ritmo de vida? ¿Qué ritmo de vida? ¿Qué pasa con el ritmo de vida?
No, que a las 7 ya están todos metidos en casa, no.
¿Cómo debe ser?
Muy tarde me parece.
¿Os gusta mucho andar de picos pardos por ahí?
A ver si se os pega algo, hombre.
Acuérdate, Juanma, que en Hamburgo es una sede del europeo, ¿eh?
Sí.
Aprendes de lo Elena y Olivero. Que eso es
yo es que Hamburgo, Manolo, lo borré de mi memoria.
No
yo,
sé hace si... bien, hacer bien.
Hamburgo fue una ciudad que de verdad. Madre mía, lo que pasó en Hamburgo.
Pues aquí no ha pasado nada. Vamos, en cambio, preguntas si algo, todavía tenemos rato.
Pregúntaselo a Antonito Ruiz qué recuerdos tiene de Hamburgo.
O a mí, yo tengo un grato recuerdo de Hamburgo.
¿Pero por qué hicisteis en Hamburgo? ¿Se puede
saber? No, ¿qué hicimos? No, ¿qué no hicimos?
Hizo
otro que nos dio el viaje. Uno que está sentado a la mesa.
Bueno, les di la alegría de su vida.
Sí. Bueno, también yo estaría cubriendo entrenamientos de Rayo Vallecano todavía, te lo digo yo.
Y Antoñito Ruiz aquel día, para celebrarlo poco, se llevó un disgusto que no te imaginas.
Pobre hombre, no había manera de sacarlo de la habitación. No, qué pena. Elena, Oli, buen viaje. A Sergio también, un abrazo.
Gracias.
Gracias. Ahí lo tenemos a Sergio, ¿lo queréis ver?
Uy, sí,
por favor, que salga.
Si no, nunca sale.
Sobre todo Sergio. Pues mira, ese está saludando Sergio, compañero técnico.
Se ha levantado de la cama, porque en realidad estaba en la cama tirado.
Muy bien, pues nada, pues es radio costumbrista. Oye, un abrazo a los compañeros de COPE Barcelona.
He dicho yo como un ejemplo exagerado, que por 2 o 3 kilos el Barça te monta un amistoso en Tel Aviv y me pone parra que el 21 de diciembre juega el Barça un amistoso en Dallas.
Claro,
sí,
hacer caja.
Sí.
Y será por una cantidad parecida a ganar un partido de la Champions.
Hemos puesto a la venta asientos y trozos de
Pero, a ver, lo bueno es que está cerca. Así vienes en un momento y juegas y no hay ningún problema. Eso a los jugadores les va a parecer muy bien ir el 21 de diciembre a Dallas.
Porque hubieran ganado hoy.
Exacto. Efectivamente. Exacto. Son las 12:30. Son las 11:30. Iba hasta a dudar de esto, fíjate. 12:30, 11:30 en Canarias. Y es restar uno.
De momento es así, sí.
Y es restar uno, y tenemos dificultades. Esto es el partidazo, cadena.
Tienes.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre, y también atendemos a los que no saben tanto.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario Abierto.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa! Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional. Muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Les hemos contado, abriendo este partidazo, esa noticia que saltaba en Brasil a última hora de esta tarde-noche, el intento de secuestro de la pareja y de la hija recién nacida de Neymar en las inmediaciones de Sao Paulo. Intento, no se ha llevado a cabo. Habían detenido a un sospechoso. Vamos a hablar con nuestro compañero Antonio Chamorro, periodista de ESPN Brasil, que está en Sao Paulo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Un gusto saludarte.
Lo mismo, gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguna noticia más, alguna información más allí en Sao Paulo hasta ahora sobre ese intento de secuestro para la pareja y para la hija de Neymar?
Bueno, la jefe de policía de la Policía Civil de la ciudad de Cotia, que es donde vive Bruna Biancardi y la hija de Neymar, Mavi, dijo que el atraco en principio se iría para robar joyas que Neymar ha dado para su niña, porque ella ha completado un mes ayer y tenía joyas para ella. Los hombres armados invadieron la casa de Bruna Biancardi, pero en la caja fuerte no tenía estas joyas, pero llevaron otras cosas como bolsos, relojes también, pero que en principio no había este plan para hacer como rehenes a la hija y a la pareja. Esto es la investigación esto es lo que tiene por ahora.
De momento la policía baraja que fuera un robo y no un secuestro, ¿no?
Eso sí. Esto es lo que la jefe de policía, Mónica Gamboa, ha dicho hace poco tiempo.
¿Se sabe quién estaba en casa, Antonio? ¿Se sabe quién estaba en casa?
Sí, estaban los padres, la madre y el padrastro de Bruna Biancardi, que se quedaron como rehenes en un cuarto, en un cómodo de esta casa, en cuanto, mientras los hombres sacaban, robaban bolsos, joyas y relojes, y uno de estos hombres fue arrestado por la mañana y vivía en este condominio cerrado en la ciudad de Cotija. Y él ha contado a la policía los planes que ellos tenían.
Perdona, dices que vivía allí, en esa urbanización, sí. Digamos.
Sí, él vivía en este condominio cerrado y lo localizaron porque él tenía un coche que era de su padre. Es un joven de 19, 20 años que se llama Eduardo y vivía allá y fue él que facilitó todo para que los otros dos hombres pudieran adentrar a este condominio.
O sea, un vecino ha hecho de cómplice de los delincuentes para permitirles la entrada a la urbanización y para que ejecutaran este robo. Perfecto, Antonio, pues te agradecemos mucho que nos cuentes la última hora desde Brasil. Gracias, un abrazo.
Dale, un abrazo, un gusto.
Un abrazo. Felizmente está bien la familia de Neymar y de Bruna, su pareja.
Estas cosas dan miedo porque... empieza a pasar una vez y como se repiten inmediatamente, yo qué sé, después de sí. Lo de Luis Díaz ya nos hemos creído todos que también era intento de secuestro.
Bueno, hace no mucho en Barcelona a Aubameyang le rompieron la mandíbula en su casa con su mujer.
Sí, si los atracos a los futbolistas también han pasado boom, todo seguido sí. De repente en los últimos tiempos. Sí, sí. Por eso digo, como empiecen a secuestrar a familiares de futbolistas.
Oye, antes de ir con... Sí.
No, que digo, que de todas formas es que en Brasil, en cualquier parte del mundo pueden pasar muchas cosas, pero en Brasil, todo lo que nos cuenten, vamos, no lo creemos. Yo vi como un compañero de Antena 3 Televisión en Copacabana bajaba del hotel, un hotel de 5 estrellas, donde estábamos hospedados, bajaba con su pedazo de cámara para grabar lo que había ocurrido, y en la misma puerta le sacaron una pistola y le quitaron la cámara de televisión. O sea que he visto tantas cosas en Brasil que, vamos, todo lo que me cuenten, me lo creo.
Sí, sí, hay que tener cuidado. Que digo, que antes de ir con todo lo de mañana, que es mucho y muy bueno, está Mansilla para que cierre todo lo que ha ocurrido hoy. Fundamentalmente la victoria del Milán sobre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Hola, Mansi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En ese grupo, en el grupo de la muerte, bueno, de verdad que es que está para verse estas dos últimas jornadas porque está apasionante. El Dortmund se ha puesto líder con 7... El Paris Saint-Germain segundo, 6. El Milán se mete con 5. Y el Newcastle cierra con 4. Es decir, todos tienen opciones en las dos últimas jornadas.
Todos están en 3 puntos, sí.
Sí, sí.
Próxima jornada es Paris Saint-Germain-Newcastle, Milán-Dortmund. Me he apuntado 4 cosas de este grupo. Uno son sobre todo nombres propios. Uno es Rafael Leao, que para mí ha hecho un partidazo, Juanma. Hoy ha demostrado que es un jugador top. Y cuando digo top, puede ser uno de los 10 mejores jugadores del momento. Es imparable. Cuando sale en carrera, golea, asiste y es muy, muy decisivo en el momento en el que está. Otro nombre propio del partido es Mbappé, lógicamente, que está viviendo un momento un poco confuso porque hoy no ha estado, desde luego. Hoy no ha hecho un buen partido y ya son bastantes los partidos en los que el francés no es decisivo. Otro de los nombres propios que sobre
todo para bajar el precio.
Por cierto, que Mbappé ha roto hoy su silencio, Juanma. Llevaba que no hablaba desde el último partido que jugó Francia, yo no me acuerdo si fue con Gibraltar en Portugal, y hoy ha hablado, ha dicho que se siente decepcionado y le han preguntado, la última que le han hecho es si se ve ganando la Champions en París, y creo que ha dicho algo así como el objetivo es ganar al Newcastle y después ya veremos. O sea, ha tirado balones fuera, pero hoy ha roto su silencio después de 3 meses.
No me extraña, no me extraña porque el partido no ha sido nada bueno del francés. Otro nombre propio que sobre todo en la previa ha sido Donnarumma. No sé si has visto que durante la tarde se venían, aparecían en las redes sociales unas cajas con sobres de dinero, con muchos dólares. Los dólares venían la cara de Donnarumma y ponía Dolaruma con el número 71, que al parecer es un número que en Italia se utiliza para hablar mal de la gente. Entonces, al comienzo del partido, Donnarumma, ex del Milan, le han caído una lluvia de billetes porque la gente siempre la acusó de pesetero. Y luego el Dortmund, que el otro partido decías tú, Dortmund 2, Newcastle 0. Ha hecho el Dortmund un partidazo, la verdad. Ha sabido leer perfectamente el partido cuando tocaba atacar, cuando tocaba aguantar un poquito, cuando el Newcastle en la segunda parte se ha ido a por el encuentro para tratar de igualarlo, ha aprovechado muy bien las contras y un partido muy inteligente que le da al Dortmund la primera plaza del grupo. De momento, claro, todo muy virtual porque son solo 7 puntos por detrás del PSG con 6.
Es que esta pelea de este año la Champions, de los 4 grupos de hoy, solo hay dos equipos clasificados para octavos. Uno es el City y el otro es el segundo de su grupo, que es el Leipzig.
El Leipzig, sí, sí.
Y mañana se pueden clasificar cuatro equipos, dos son españoles, por cierto, que dependan de sí mismos solo, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Se puede clasificar el Arsenal, pero dependería de del otro marcador. Y la Real. O sea que se va a decidir mucho muy tarde muchos grupos, ¿eh?
Sí. Y Juan, mañana empieza... Sí, perdona.
No, que solo te quería dejar tres apuntes muy rápidos. Uno es Haaland, que le sigue dando igual. Tiene un idilio con la Champions, sobre todo en esta fase de grupos, esta fase iniciales en las que marca
muchísimo. Ha metido un golazo tremendo.
Hoy el City ha jugado sin Rodri. Le ha dado exactamente igual al City. Le ha hecho un 3-0, evidentemente, al Young Boys. El Leipzig, que con Xavi Simons, un chaval que está jugando muy, muy bien, que cada vez se está posicionando como uno de los jugadores del momento en Europa... se ha clasificado, eso es. Y lo último, Loporto, que lo decía antes Lama, es el próximo rival del Barça.
Pero,
Loporto,
perdona,
no,
Xavi Simons, ¿en propiedad de quién es este jugador?
Es del PSG, ¿no? Creo que es del PSG todavía.
Sí, sí, está cedido. Claro, claro.
Barça no. Está cedido.
En el PSG está cedido y el PSG tiene que pagar una cantidad no muy grande para recuperarlo.
De París se fue a Eindhoven y de Eindhoven ¿sí? al Leipzig.
Sí, sí. Y eso, que lo último que te decía, que lo de Loporto, que Loporto no está nada bien, a pesar del 2-0 y ha jugado muchos minutos contra 10. Pero no está nada bien. A ver la semana que viene o cuando vuela, cuando sea el siguiente partido contra el Barça, cómo está el equipo de Conceição.
Oye, y una chorrada que ha descubierto Miguel Aguilar, que es que la ha ido compartiendo con todo el mundo y nadie le ha dado bola, se lo voy a decir yo en antena. El Young Boys, el equipo suizo que hoy ha jugado contra el City, sí, tiene sección femenina. ¿Sabes cómo se llama el equipo?
Young Girls.
No, Young Boys.
Young Boys. Claro.
Bueno, claro, el club tiene un nombre solo, claro.
Claro,
¿no? claro. Es que sería otro club, no es el nombre del club. Bueno, es curioso.
Young Boys de Berna.
Pues
fíjate qué dato, mira.
El Atlético femenino no es el Atlética de Madrid.
Claro.
Muy bien apuntado.
Grande foto. Muy bien, foto.
Qué grande.
La comparación
espectacular. Pues...
Sí, no.
Voy a ser mejor, ¿eh?
Sí, has estado...
Fouto. No. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30, porque el primero en jugar es la Real, que juega en casa contra el Benfica a las 7:45. A las 9, Arsenal-Sevilla. Ahora estamos en Donostia, ahora estamos en Londres con Oliva. Y a las 9, en el Bernabéu, Real Madrid-Sporting de Braga. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué necesidad hay de meter a Bellingham en la convocatoria, de verdad? No termino de entenderlo.
Bueno, yo sinceramente creo que no va a jugar, aunque, como he dicho...
¿Que es para asustar, entonces?
¿Cómo?
Que si es para asustar a los del Braga.
Bueno, ya sabes cómo son los jugadores también. Hay mucho en juego, igual en la cabeza de Bellingham empieza a estar la lucha por el Balón de Oro, quiere ser pichichi de la competición, ha mejorado, ¿es cierto?
El Balón de Oro.
Oh, claro, de aquí a un año, verás, lo va a contar Paco, de aquí a un año. La cabeza de Bellingham ya está, pues todos los goles, quiere estar, es un partido de Champions, lleva tres partidos, tres goles, y bueno, pues está en la convocatoria. Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa que mañana directamente con él va a decidir si juega o no. Hoy ha completado parte del entrenamiento. Es una zona dolorosa, pero ha mejorado mucho. Se le ha protegido para evitar choques y demás. Y aunque está en la convocatoria, yo sinceramente si tengo que apostar, creo que mañana al menos no va a ser titular. La convocatoria es muy parecida al partido ante el Rayo. Está Mendy, que puede regresar al puesto de lateral izquierdo. Va a haber rotaciones. Yo creo que Nacho va a jugar en el eje de la defensa. Va a dar descanso a Álava. Va a jugar Kroos en el centro del campo, que el otro día fue suplente. Y Rodrigo y Vinicius van a ser los delanteros. Con un puntito, con un empate, el Real Madrid ya estará en octavos de final. Puede debutar, el otro día se quedó sin hacerlo porque ni calentó, Arda Güler, el turco. Mañana también árbitro turco, Halil Umut Meler, y su seleccionador, Vincenzo Montella, ha estado esta mañana en Valdebebas presenciando el entrenamiento a pie de césped junto con Ancelotti, y mañana, como digo, va a presenciar el partido y podría haber el estreno por fin de Arda Güler si tiene minutos durante la segunda parte. Y a ver qué pasa con Brahim, que podría ser otra de las novedades en el once de Ancelotti.
Te iba a preguntar, Miguel... En Champions, Vinicius suele estar más tranquilo, ¿no?
O sea, suele estar... Eso ha dicho también Nacho.
¿Sí?
También ha dicho Nacho.
Ah, vale, vale. Vamos a escuchar, mira, si te parece, vamos a escuchar, porque como vamos a comentar ahora lo de Vinicius, lo que dijo ayer Puyol, y lo que han dicho hoy Ancelotti y Nacho. Ancelotti, sobre si han hablado con Vinicius para que esté más tranquilo.
Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo. Y seguir diciendo que su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Y esto Nacho, un compañero.
Puede ser que tenga esa sensación, ¿no? Que en Sambium parece que esté todo como más calmado. No sabría decirte el porqué, si es el ambiente, los estadios, los jugadores contra los que jugamos. No sabría decirte, lo ideal sería que fuera todo como los partidos de Champions, ¿no? Pero como he dicho antes, estamos, tanto Vinicius como el equipo, estamos trabajando para que se vaya suavizando todo poco a poco, para que se centre en jugar, que es lo más importante. Además Vinicius lo sabe, que es ahí donde él sabe dar su máximo nivel, y entre todos vamos a luchar por ello.
Ya lo dije ayer, yo no entiendo por qué a algunos madridistas les ha ofendido la opinión de Puyol cuando la ha dicho con un respeto y un tacto increíble.
Y aparte, que nos falta a lo mejor contexto. Igual le preguntaron, ¿tú qué le dirías a
yo
Vinicius?
Yo te lo respondo, porque es del Barça.
No, pero fíjate, si lo dice Stoichkov, yo creo que todo el mundo interpretaríamos este cabroncete está tocando las narices. Diciéndolo Puyol, yo creo, como ha reaccionado Ancelotti, ha reaccionado también Nacho. Ha dicho, pues genial, que hable. Quiero decir que Puyol tiene un respeto ganado también en el madridismo.
Pero creo que fue una triple pregunta que le hacen a Puyol.
¿Pero a cuántos le ha sentado mal lo que ha dicho Puyol?
No sé.
A Roberto Morales seguro, porque lo dijo ayer.
Pero Joseba tampoco le sentó muy bien.
Lo único que ha dicho Nacho es que Vinicius está bien cuidado en el vestuario del Real Madrid, pero yo creo que no ha ofendido ni al equipo.
No, Miguelito, yo es que creo que le preguntan en tres ocasiones y la primera respuesta, Puyol como que no quiere hablar del tema y viene...
Bueno, tenemos
como...
por ahí la declaración, ahora la ponemos.
Claro,
Puyol,
para
lo único que hace es poner en valor a Vinicius.
Claro, ¿no? Pero es lo que viene a decir es, hombre, primero tendría que hablar con él y cuando le vuelven a preguntar es cuando ya profundiza y dice lo de, yo creo que es un tipo que merece más reconocimiento y a lo mejor no lo recibe por un problema de comportamiento.
Dice que le encanta como futbolista.
Sí, sí.
De todas formas, ¿os habéis fijado que Ancelotti sin querer reconoce que tiene un problema con Vinicius?
Sí, sí, sí. Vinicius, queriendo.
Vinicius ha mejorado mucho respecto a las temporadas anteriores. O sea, que ya viene a decirnos que las temporadas anteriores Vinicius le generaba un problema.
Pero vamos a salir de dudas. Esto es exactamente lo de Puyol. A ver.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada.
¿Pero hablarías como educador o como exfutbolista?
No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos.
Pero escucha, es que dice, me encantaría. Aparte que lo dice una persona que ha reñido a compañeros que él pensaba que se estaban excediendo. O sea, yo creo que tiene autoridad también.
Ha predicado con el ejemplo.
Ante los seguidores del Madrid.
Le quitó un mechero a Piqué en el Bernabéu, por ejemplo. O una celebración, creo que de Thiago y Dani Alves en Vallecas.
En Vallecas
también le recriminó un bailecito o algo ofensivo.
Es que además no hace falta que Ancelotti o Nacho lo verbalicen. Si es que no hay nada más que ver los partidos, las reacciones de sus compañeros con el propio Vinicius y las reacciones que ha tenido Ancelotti.
Yo creo que es verdad todo. Ancelotti dice las dos cosas. Dice que ha mejorado y yo creo que este año está menos protestón, creo. Y que todavía hay momentos en los que tiene que mejorar.
Pero es que para mí, que ahora hablemos de Vinicius, responde solo a un tema de que no está, que él no está bien, porque yo no veo lío ni en la grada con Vinicius como el año pasado, ni le veo a él tan rebrincado como le vi el año pasado. Este año yo a Vinicius le veo relativamente tranquilo.
Oye,
y creo que este debate solo es porque está jugando mal al
fútbol. Le tuvo que quitar a Ancelotti, pero que como estáis viendo a Vinicius tranquilo, le tiene que quitar a Ancelotti del campo. El otro día
con el año pasado
le dice a un tío, nos vemos fuera y tal, y no sé qué, y le veis tranquilo.
El otro día al Linio, estás loco.
Año le veo Premio Nobel de la Paz.
Rigoberta Menchú, sí, vamos, claro, este año está de Premio Nobel.
Pero claro,
lo que pasa aquí, es que yo creo que hay que reconocer que hay...
Pero esto es como cuando tienes un hijo que suspende 7 y dices, joder, claro, no sabes qué bien mi hijo este año, ha suspendido 3 solo. Claro, pero sigue suspendiendo.
Hay que reconocer que Vinicius, cuando empezó la temporada, estuvo más calmado, los campos estaban más tranquilos con él, se lesiona y cuando vuelve, desde que ha vuelto ha tenido un problema en cada partido.
Sí.
Lo tuvo en Sevilla.
Pero son problemillas, comparado con el año pasado.
Pregúntaselo a los que han jugado con él. Pregúntaselo en Sevilla contra el Sporting de Braga con la bicicleta, el otro día contra el Rayo Vallecano, en el Camp Nou. En todos los partidos que ha jugado después de que ha vuelto, ha tenido problemas. Que los problemas no son de 10, que son de 8.5, vale, pero son problemas. O sea, que es que no se salva de un día. Ha tenido problemas con los árbitros, ha discutido.
En Montjuic, yo es que creo que portó bien. bien, o sea, no tuvo ningún problema con Araujo, que se lo comió con patatas. Fue Xavi el que le tocó la cara a él.
Sí, Xavi le tocó la cara, acuérdate cómo se marchó del campo, empujado por Rafinha, saludando a la gente, diciéndole al árbitro, al juez de línea, no me toques. O sea, menos mal que se portó bien.
Pollo tuvo con Dimitrescu y en Sevilla también por un balón de no sé quién, de los porteros.
Bueno, con Isi también, con Isi también tuvo pollo,
Sí, con Isi el otro día también, que es lo que le dice Isi, respétame. Sí. Al otro, al linier del otro día le dice, estás loco. Es decir, que cara, que podemos taparlo, lo podemos tapar, pero que esto es evidente, que Vinicius tiene un problema, que su entrenador lo sabe, que sus compañeros lo saben y que el club lo sabe. Y que ese problema le genera otro problema más grande a él y otro problema más grande al equipo.
Y ya no se tapa porque no mete goles. Cuando metía goles y era más decisivo y tal, entonces sí que se tapaba. El año pasado.
El año pasado se hablaba mucho de eso, Dani.
No. El año pasado, desde
se hablaba mucho de
eso. No, bueno, perdona, es que en este programa yo quería hablar de eso y me dijisteis que no, que había que hablar del racismo y no sé qué.
Dani,
no se hablaba.
Todo el año hablando de Vinicius.
Estuvimos todo el año hablando del racismo, del problema, pero del comportamiento. Del comportamiento de Vinicius,
pero si
normalmente.
Un pollo la mayo a cuento de eso.
Normalmente desde Madrid, desde el entorno del Real Madrid, se le protegía al jugador porque es muy bueno, que es verdad que es muy bueno. Pero este año el rendimiento baja y ya oigo un run más crítico.
Yo lo llevo diciendo que es que las dos cosas son compatibles, que se puede criticar a los energúmenes que se meten con Vinicius, pero que Vinicius no se puede liberar de los pollos que él monta en los campos.
Sobre todo con compañeros.
Ni tampoco podemos disculpar a los que le pegan.
No,
también hay que decirlo. Claro. Pero
es verdad que el Champions se pega mucho menos, se interrumpe mucho menos los partidos, porque es verdad que se juega de otra manera, es verdad, en la Champions. Por eso
pero el Champions hasta en Braga ya tiene un pollo.
Sí, pero que
hace dos días.
El Champions no es nada. O sea,
coño, el juego contra el Sporting de Braga son los veteranos de Marconi. Por eso no ha tenido nada. Tengo que decir que le marcaba un defensa que era más lento que yo corriendo. Entonces él
Miguelito,
se
¿algo más del partido, Miguelito?
Va a haber 4.200 portugueses mañana en la gala del Bernabéu.
¿Qué afición tiene el Braga? La mareona del Braga, macho.
Pues es un partido histórico para ellos.
Van cuartos en la Liga Portuguesa, han sumado 13 de los últimos 15 puntos y hoy se ha hecho oficial la renovación de Camavinga hasta 2029.
Ahora viene la de Valverde, ¿no?
Sí, eso ha dicho Melchor hoy. El próximo jueves, después del partido, la de Valverde, vamos a ver si Militao es el último antes de la asamblea del próximo sábado.
Y les ponen a todos 1.000 kilos de cláusula antiárabes.
Sí, cláusulas prohibitivas.
Claro, hay que protegerse.
Contratos largos, Vinicius el 27, Rodrigo el 28 y Camavinga el 29. Creo que Valverde.
Porque no está Mariano este año, si no le ponían 1.000 kilos también a Mariano.
Mariano no creo.
Vale.
Hace bien el Madrid, oye.
Hombre, por supuesto.
En el fútbol disparado de ahora, que el rey de Arabia dice, pues a mí me gusta ese Camavinga.
Lo que está haciendo el Madrid es, te vendo si yo quiero. Te vendo.
Claro, es una manera de tener tú la última palabra. Claro,
totalmente. Claro. Es decir, aquí se va el que yo quiera.
Claro, si te lo puedes permitir, adelante.
Sí, sin duda.
A ver, va muy bien.
Oye, Miguelito, ¿qué da el tiempo para mañana Madrid? ¿Da agua o bueno? ¿Sabes algo?
Frío.
Pues no lo he mirado, pero frío va a hacer seguro.
Frío.
Agua no, pero frío
ya
sí.
No.
Oye, hay que ir abrigado al Bernabéu ya, Juan. Oiga,
hablando de lo de la pasta, es que yo estoy flipado. Luego vamos a hablar de lo del rey de Inglaterra hablando del fútbol. Es que a mí eso me tiene maravillado.
¿Qué ha pasado? No tengo ni idea.
¿Qué ha pasado? No.
El rey Carlos Orejas. Carlos. El rey.
Chao. No le llames el Orejas, Paco. No,
no para que os centréis.
Chao. No, coño, Carlos, el rey de Inglaterra. No somos tan burros. Hay uno, claro, Carlos.
Vale, bueno, por si acaso. El Orejas es del que estoy hablando.
¿Pero de qué?
De verdad. Venga, ¿qué pasa?
Ha dado una rueda de prensa para hablar del peligro de la salud del fútbol inglés y que está de acuerdo con su gobierno y que le consta que el gobierno va a tomar medidas para hacer un control de una liga que en el último año ha perdido 4.400 millones.
Era foto.
Y que hay un plan para estabilizar las cinco primeras divisiones del fútbol porque hay muchos clubes que están en peligro de desaparición y de controlar también a las propiedades que lleguen a comprarse un equipo. El rey. O sea, tú imagínate aquí a Felipe diciendo el límite salarial.
Ojo las palancas del Barça.
No sé qué. Sí,
Tebas.
Ojo
las palancas. Eso ya lo dijo Tebas, lo dice ahora Lorenzo.
Es que, no, efectivamente, nuestro rey es Tebas, Paco.
Claro, el rey Tebas ya lo dijo.
Y el que lo está diciendo
es que una liga pérdidas.
Pero yo flipo que el rey hable de esto.
Llama la atención que se meta.
O sea, que lo diga el presidente del gobierno sería ya. Ya, muy llamativo.
Lo de la Superliga allí fue un asunto de Estado, ¿eh? Se metió mucho el gobierno presionó bastante para eso.
Sí, pues aquí vamos a esperar, Paco.
Hay que seguir haciendo.
Aquí vamos a ver el día Nochebuena, a ver lo que dice el rey.
No, sobre bien, a ver qué dice Tebas.
El día Nochebuena, ojo, porque a lo mejor es
razón. Como hable de Negreira, me caigo de la silla.
Y hay que seguir haciendo capítulos de Queen, estos de Netflix. Hay que dar temas. ¿Cómo se pone esto?
Sí.
Queen, este. Hay que hacer capítulos.
Vuelve ahora, ¿eh? Vuelve ahora la serie.
Vuelve ahora y hay que hacer capítulos.
Espero que vuelva mejor.
¿Sabéis la que salía hoy para los?
No, Paco, espera un momento, que son las 12:58. Luego vamos a contarles es que la que se ha liado hoy. Es tremenda, ¿eh? No tengo ni idea de lo que va a contar Paco, pero debe ser tremendo. 12:58. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. La serie de la que habla Lama. No la busquen como Queen, porque no existe. Es The Crown. The Crown.
No quería decirlo.
Es una de las mejores series de la historia.
Nefasta quinta temporada.
Eso es. Las cuatro primeras temporadas son una obra maestra, incluso recomendable para ver con sus hijos, para que aprendan un poco de historia, porque la serie repasa acontecimientos históricos absolutamente brutales del siglo XX y lo hace de manera, además, muy, muy buena. Pero en la quinta temporada pinchan pero totalmente. O sea,
bueno, el que interpreta al príncipe entonces, Carlos, no ¿sí? le han puesto ni orejas de príncipe Carlos. ¿Es verdad? Qué es un tío normal, con es orejas como un Drácula. Es
respetuoso con la corona británica.
No, es verdad.
No, con las personas,
O sea, que no está bien caracterizado.
Tenía una buena historia, Paco, ¿eh?
No está bien caracterizado.
Pues la historia que quiere contar Paco, ¿qué es?
No, que como estábamos con las monarquías hoy, el mundo del corazón tiene una revolución. Yo he llamado a casa y solo me han hablado de esto. O sea, les daba igual el Atleti, el Barça.
Noruega, ¿no?
Que está Genoveva con uno de Dinamarca.
Claro. Están los reyes en Dinamarca. Heredero. Los reyes de España están...
Con el heredero de la corona. No
los reyes de España están en Dinamarca, ¿vale? Entonces se reúnen las familias reales, tienen sus fotos, sus historias, tal. Por la mañana todo bien. Por la tarde, el príncipe heredero y su mujer, que es Mary Donaldson, creo que se llama, ya no se han mirado. Bueno, en concreto, ella no lo ha mirado a él. ¿Por qué? Porque ha salido que en España la revista Lecturas tiene un reportaje fotográfico y además, acreditando todo, Federico, el príncipe heredero de Dinamarca, debe ser muy amigo comillas, Genoveva Casanova, que había sido hace años la mujer de Cayetano Ardiles de Irujo. Vale. Entonces se les ve paseando por el Retiro, yendo a cenar a un restaurante Corral de no sé qué, que tiene también rollo flamenco.
Corral de la Molería.
Y acabando en casa de ella, pasando la noche en casa de ella.
¿Y qué hay de malo?
No, claro, Genoveva ha dicho que solo son amigos, claro, y la Casa Real Danesa ha tenido que emitir un comunicado diciendo que no se meten en la vida privada de nadie de nadie.
Hacen bien.
Bueno, hombre, seguro que había más de una habitación.
Pero claro, hay un pollo, y justo ha coincidido con la visita de los reyes de España allí.
Sí, tú ya lo has contado para jorobar.
Pero una cosa, Paco, fotos hay de todo, yo he visto solamente la foto paseando.
Bueno, pues claro. paga el premium.
Y al parecer entrando en
su casa,
en el domicilio.
Bueno, y también
o sea, no se ha metido metiendo manos. Vamos a ver.
Ah, vale.
Y ya que nos metemos, he escuchado también, he leído que Rosalía está con Jeremy Allen White, ¿no? El protagonista del oso de The Bear.
Eso es fake news.
Fueron
a cenar juntos, eso seguro.
Y ya que lo decimos, que Laura Escanes lo ha dejado con Álvaro de Luna también.
Bueno, pero ya está, es otro nivel ese, Juanma.
Yo he empezado en la realeza y mira dónde estamos.
Bueno,
el partidazo crónica
monarquía,
rosa, ¿no?
Rosalía, ya estamos bajando ya él.
Pues a Genoveva la echaron la primera de Masterchef, mira.
Ah, ¿estaba en tu edición?
No, estaba la mía, no. No,
en esta edición, de hecho, ¿no?
En esta, sí, sí. La echaron la primera de Masterchef.
Chascarrillos.
Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí, sí, perdón.
Estos son variedades, ¿no, Lama?
Sí,
no.
Mira, vamos a presentar esto a los Panenka, los premios Panenka, porque, esto es muy... porque estos son los tramos de programa por los que nos pueden premiar los amantes del fútbol. Claro, claro, efectivamente. 1:08, Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos desde la tierra del Rey Carlos.
Es verdad.
¿Quién es el siguiente
Londres?
Que se mete? A ver quién es el siguiente que se mete con sus ojos.
Como mañana te vaya Escorlanyar a decir, ¿usted trabaja en la cadena COPE? La emisora.
No, lo negaré. Lo negaré.
Tú, por si acaso. Quita el capuchón al micrófono mañana, por si acaso.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, este es Pepe Castro, el presidente del Sevilla. ¿Cuántos partidos lleva Diego Alonso? ¿3?
4 y 17 días en el cargo.
4 y 17 días. Bueno, pues hoy ha pedido paciencia con el entrenador.
La realidad es que si no ganas, pues nada sirve. Las victorias es lo que necesitamos y lo que necesita cualquier equipo. Pero es verdad que este hombre lleva aquí poco tiempo y que hay que darle un margen de confianza, con independencia de que nosotros de verdad creemos en él y estamos seguros que el equipo va a avanzar porque tenemos una buena plantilla y un buen entrenador.
A mí que diga, la verdad es que si no ganas nada sirve. Y luego que se dirija él como este hombre.
El otro día estuvo muy enamorado de él, muy apostando,
sí, claro,
por
sí,
él.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero que
a ver cuánto dura el nuevo enamoramiento, porque claro. Aquí tiene esta semana un par de partidos que se las traen, ¿eh? El de mañana aquí, Juanma, frente al Arsenal, y el del domingo en el derbi. A ver cómo llega el lunes. Si llega con
palma
algo
los dos,
de crédito, pues llegará en Tenguerengue.
¿Y si palma los dos?
Absolutamente, David. ¿Oliva? En Tenguerengue. Ah. En Tenguerengue.
¿Qué, o sea, es en Tenguerengue?
En el límite, sí. Es una expresión, sí, que puedes buscar.
Pero ahí. Girando por la cornisa.
Jodido.
Claro.
No jodido. Sabes,
en el alambre.
Que no lo entendemos.
En el alambre. Sí.
Con el bolo, sí, con la, sí, sí, por la cornisa.
En Tenguerengue. Es una expresión muy castellana.
Es africana. Es una expresión africana.
No, en absoluto.
Muy tan
que, bueno, llegará en el límite. Llegará en el límite. Ahora, yo creo que el Sevilla no va a mover nada todavía. Es verdad que en este...
Pues yo estoy ya en el Tenguerengue de dormirme.
Oye, pues es verdad, sí, que existe.
Yo también.
Hombre, sí, claro, existe. Es una expresión muy... Vamos,
bueno, la estabilidad en equilibrio inestable.
¿Está entonces bien definido lo de Diego Alonso, Paco?
Sí, perfecto. Sí.
Joder, no lo había ido nunca.
Pues eso,
gracias.
Pues eso, que posiblemente, si no saca los partidos adelante, sobre todo el del domingo, la situación para Diego Alonso será muy comprometida, ¿no? Es verdad que en el Sevilla casi nada dura últimamente, y que pese a que los mensajes son creemos en Mendilibar, finales de agosto, Mendilibar ya es historia. Creemos en Diego Alonso, a ver cuánto recorrido tiene Diego Alonso. Le hemos ido esta tarde, Juanma, a la sala de prensa con este, digamos, primer respaldo, ¿no? Otro más del entrador, del presidente hacia la figura del entrador.
Está por ahí. Sin duda que me siento con toda la confianza. Nosotros dentro del club, cuerpo técnico, staff, jugadores y directivos, tenemos muy claro el camino. Clarísimo lo tenemos. Evidentemente, todos dependemos de los resultados, pero que tenemos claro el camino y hacia dónde tenemos que ir para poder estructurar y para que el club sea lo que todos queremos que sea, está más que claro.
A ver, el apoyo es absoluto del director deportivo. El presidente, si hablas con él, te dice que lo van a aguantar todo lo que puedan y más, pero bueno, aquí hay una junta de accionistas dentro también de un mes, y aquí cualquiera sabe por dónde puede salir este escenario. Mañana aquí lo más importante es a ver qué puede hacer, y sobre todo que el Lens no gane el campo del PSV para llegar
con vida.
Lo tiene
muy chulo el Sevilla mañana.
A ver, si el Lens no gana mañana en Eindhoven, va a llegar con las opciones intactas a las dos últimas jornadas para clasificarse incluso como segundo. Claro, como segundo. Ahora, si puede rascar algo, mejor. Mañana no está Nilan, el portero. Vuelve Dimitri, está lesionado. Ramos anda a ver si puede llegar al derbi. Lo tiene difícil, no ha viajado. Y tampoco Acuña. Hay una buena noticia en el Arsenal, Juanma. No juega Gabriel Jesús. su delantero, que le hizo un roto al Sevilla en el partido de la primera vuelta de hace 14 días. Es una buena noticia que no juegue. Y la duda también que tiene Odegaard. Viene el Arsenal de Arteta de perder los dos últimos partidos. Una es la Carabao y otra con la polémica de esa jugada triplemente analizada del VAR ante el Newcastle. Casi 2.000 seguidores del Sevilla están ya por aquí y van a estar mañana a las gradas del...
¿Del Nido Senior es uno de ellos? Porque suele viajar.
Del Nido no me consta, pero bueno, puede que haya viajado.
O que viaje mañana. Sí,
puede, sí. Sí, puede que viaje, sí. Suele viajar muy a menudo, lo mismo lo veamos mañana en el Emirates.
Sí. Gabriel Jesús no está para mañana y, sin embargo, le ha convocado Brasil. Las elecciones hacen...
Sí, está convocado, es verdad.
Lo que es mala noticia para el Sevilla es tener que jugar de las habichuelas y el futuro del entrenador frente al Arsenal y frente
al... Yo una cosa, Brasil que lleva 35 jugadores, todo el mundo está convocado con Brasil. Es alucinante. Yo cualquier jugador que haya brasileño en todos los equipos está convocado con Brasil. Todos van con Brasil.
Será una prelista, ¿no? Sí, hacen, yo creo que hacen listas de más.
Cualquier día aparece alguien del partidazo.
Vamos, yo la lista que he leído no eran de 35 tíos, vamos.
Lo que sí es verdad que las hacen a muchos días de vista y que después siempre hay bajas y jugadores que van por las lesiones.
Porque la de la selección definitiva que es el viernes.
La de España sí.
Sí.
Oliva, mañana nos cuentas. Suerte, un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos. Adiós.
Gracias, hasta luego. ¿Sabéis quién cumple años mañana?
¿Quién?
Pues, Genoveva Casanova. Casanova.
O sea, hoy, sí. Bueno, ya hoy.
¿Cuántos?
Hoy, sí. 47,
mañana
creo.
Le llama Vicente Ortega.
Vaya regalito que le harán.
Felicidades.
Vicente Ortega le llama mañana.
No, el regalito se lo hicieron antes de la noche.
Qué animal.
Por favor.
Exacto.
Bueno, mete esto también en los panenka. A ver si podemos editar eso para pegarlo.
47 años cumple.
¿47?
Sí. 47 años.
Que tú, David.
Oye, normal, que disfrute. Está lo mejor de la vida.
Pues está bastante bien para tener 47, la verdad.
Oye, por favor. Una cosa.
No digo que no como decir animal ahí. A David tiene 47 y parece que tiene 50. Eso es. Que no me va a casar nada. Lo dejo en 47 y parece que tiene menos.
Es porque no quiere.
Si no se gana este año.
Si no se puede decir ya esto, chico, vamos.
Claro, es que no se puede decir nada, foto.
No, vamos. O sea, lo único que he dicho es que aparenta menos edad de la que tiene y que David está más estropeado.
Yo he dicho que el regalito se lo dio otro día refiriéndome a que vaya faena, que salgan las fotos y el presentador, que tiene una mente retorcida, ha pensado en otra cosa.
La mirada, claro.
La verdad es que
foto, hombre, claro,
te pido perdón, Lama.
Yo me he dicho, voy a regalito sentido, a la mujer con la real foto.
Venga, vamos a avanzar y vamos a cerrar ya esto.
Sí, oye, la lista de Brasil, por aclarar, es de 24.
24. Muy bien. Está Genoveva en la lista. A ver,
aquí no viene.
Efectivamente. Marco Antonio. Tiene 17 años.
Hendrick, sí.
Juega en Palmeiras. Juan Palmeiras.
Juan Palmeiras, sí.
Viste Hendrick, Evangelio.
Hendrick.
No es Hendrick.
Lo de Hendrick.
Llevamos toda la semana cambiando el nombre 14 veces.
¿Es un invento lo de Hendrick?
¿Has visto? Que es lo que decía yo.
No, pero algunos narradores pronuncian que parece que dice Hendrick.
Sí, ellos
como Evangelio,
la K al final.
Le molesta, decimos Hendrick para molestar a Evangelio.
Claro.
Vale.
Hendrick y ya está.
Sande Donosti, muy buenas.
Muy buenas. Palmeiras, ese rombo que trajo Lendoiro, ¿te acuerdas? De Rivaldo, Yalmiña, Flavio y Luisao. De ahí vino.
No está mal.
Cada uno con su representación.
Sí, cada uno con su
¿Qué ambiente hay en Donosti? Decepción después de lo del sábado, pero bueno, el chip de Champions, que está la cosa encarrilada y que mañana incluso se puede meter en octavos.
Sí, bueno, lo del Barça, impotencia por el tema de lo de siempre, de lo que ha explicado y creo que ha manifestado muy bien Imanol Aguacil, ¿no? Muchas flores, muchos piropos, mucha leche, pero contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético y contra el Girona, la Real no ha ganado, ha jugado muy bien, pero ha perdido como siempre. Y ahora, a partir de ahí, llega la Champions, en donde está haciendo un papel extraordinario, y aquí sí que le está funcionando lo de jugar bien y lo de ganar. Hay mucha ilusión por este partido, mucho pecho hacia afuera, porque se está haciendo un buen papel. Además, buenas noticias en la sesión de esta mañana, porque Traoré, Zubeldia y Barrene, que arrastraban molestias, están en perfectas condiciones para jugar. Las únicas bajas, Pacheco, Tierney y Andrés Silva. Van a salir los 11 de gala. Aquí hay otra preocupación. La unidad A funciona fenomenal. En cuanto entra la unidad B, el equipo se empieza a romper. Y además se le nota ya a Imanol que hasta le cuesta hacer cambios. Que mira para el banquillo y dice, prefiero mantener a estos, iré agotando ventanas como pueda. Pero Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Ayen, Bryce, Zubimendi, Merino, Kubo, Yarzabal y Barrene son ahora mismo su equipo ideal. El Benfica, por supuesto, Juanma, prepárate porque viene súper quemado, muy hambriento, con Di María y con Guedes ya recuperados, con nuevo sistema de juego, ahora salen con tres centrales, un equipo un pelín más estable. El próximo fin de semana juegan su derbi contra el Sporting de Portugal y van últimos de grupo. Si la Real gana mañana, se clasifica directamente para octavos de final. Del Benfica hablaba Imanol.
Bueno, perdona, Bacilen. No es seguro, porque si gana el Salzburgo al Inter, todavía no está metida.
Uy, no me sale en cuenta.
Sí, necesita que gane el Inter también en Austria, pero vamos, ganando está virtual.
Que ganen los dos. Bueno, hablaba de Imanol Aguacil, que ha estado pues con el habitual aroma de respeto, ¿no?, al rival. Se ha referido al Benfica, pero es consciente de que van a venir superheridos.
Va a ser un partido completamente diferente. Es un equipo campeón. Y un equipo campeón no se rinde. Y además ese equipo campeón está dolido. Y seguramente que va a venir con ganas de revancha. Y lo que tenemos muy claro es que para poder ganar mañana al Benfica vamos a tener que hacer nuestro mejor partido.
Vamos, metidos y enchufados. Y que se esperan cerca de 2.000 benfiquistas, ¿eh? Unos 1.800 aproximadamente, alguno que a lo mejor se colará en grada por amistades y cosas varias, pero los controlados son 1.800.
¿Campo lleno?
Vamos a rozar el lleno. Vale. Para batir el lleno, recuerda, Athletic Club de Bilbao, Barça, Madrid, por ahí se va rozando el lleno, los partidos de Champions también, pero sí, con muy buen ambiente, seguro.
El otro día yo tenía muchas ganas de conocer el campo después de la obra y confirmé mis expectativas. Estamos ante uno de los mejores estadios de España. O sea, una pasada.
Totalmente de acuerdo. Ver
el fútbol en Anoeta es impresionante, de verdad. Qué bonito ha quedado el campo, qué club es la Real Sociedad y qué bien funciona todo ahí, de verdad.
Has comido en Gros, ¿no? ¿Dónde? En el barrio de Gros. No en sé. Un número, en un restaurante
con
números.
En no. Casa 887, un restaurante espectacular.
No quería decir el número. ¿Ves que te tengo controlado?
Estás sí, fichado. Sí. Ahí,
me mueves por Donosti y me entero de todo.
Pues sí, te había entendido que si había comido en casa de Toni Kroos.
Sí, yo es que no sabía que se llamaba
así. No sabía qué barrio estaba.
El barrio de Kroos está de moda ahora, además. Está subido.
El restaurante es buenísimo. ¿Sabes quién me recomendó el restaurante? ¿Quién? Martín Berasategui, porque me dijo, vete aquí, y le hice caso. Y
fue ¡Garrote!
Espectacular, Garrote.
El de Martín Berasategui está en Las Artes.
Sí, es que iba con mi hijo pequeño, y como puedes entender, con un chaval de 12 años o de 13 años, no voy a un restaurante de tres estrellas Michelin de Martín Berasategui.
Eso solo para ti, ¿no?
Efectivamente.
Vaya padre.
Ya has acercado a la Zurria, a la playa de la
Zurria. ¿Sabes quién cumple años mañana, aparte de Genoveva? Mi hijo Pablo.
¡Hombre!
Efectivamente. Que como siempre no estará escuchando el programa.
No, hombre, y que recordemos hombre, no que fue bueno, el podcast es el bueno de los
no,
dos.
No, ni en podcast ni en nada. Si no saben casi ni en lo que trabajo. O sea, no
casi mejor que no lo sepa.
Casi mejor, efectivamente. No. Un abrazo, Sande.
Abrazo, Agur.
Venga, mensajes y que se vayan los de la opinión.
Que
se vayan. ¿Qué dicen?
Ojo, Que se vayan. Dicen? Diles que se vayan.
Teníamos muchos pendientes sobre el Barça. Juanma decía uno, no creo que lo leáis, pero llevo diciendo desde el minuto uno que a Xavi le queda grande este Barça. Es un equipo plano, sin recursos y que solo juega bien al contragolpe. El dinero que ha dejado de ganar hoy el Barça se lo tenían que descontar de las primas a Xavi y a sus pupilos. Para todos los fans de Valverde y Koeman, solo quería recordarles que ellos tenían a un chaval argentino bastante apañado. El Barça está mal, es cierto, pero cuando hagamos una crítica general del equipo, quitemos a Araujo de esa ecuación, porque es el único jugador que le pone corazón cuando está en el campo. Morata y Griezmann llevan 23 goles, Kane y Sané llevan aún más, y Vinicius y Rodrigo llevan solo 5 goles esta temporada. Con esta pareja el Madrid no se va a comer nada este año. Y otro oyente decía, todos los que estáis diciendo sobre el Atlético está muy bien, pero no olvidéis que hoy no ha tenido rival y además jugaban con 10. No nos vengamos tan arriba, por favor. Y escuchad a un oyente que le manda este mensaje a Manolo Lama.
Hola, buenas noches a los del partidazo, hombre. Estoy aquí escuchando la tertulia esta que tenéis sobre Vinicius y esto va para Manolo Lama. Yo quisiera saber qué problema tuvo Vinicius en Braga, que hizo una bicicleta y a un directivo del Barcelona no le gustó que hiciera una bicicleta en el medio del campo. Ese es el problema que tuvo Vinicius. A ver si Vinicius va a tener que hacer las bicicletas donde diga el dirigente del Barcelona. Vamos, que ya lo que faltaba. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
El problema no lo tuvo con el dirigente del Barcelona, lo tuvo con el campo que empezó a pitarle por lo que hizo. Y bueno, lo tuvo con los jugadores del Sporting de Braga, que le reprendieron que hizo eso. Conmigo no.
Oye,
tuvo problema Vinicius.
Compañeros, habéis estado francamente bien hoy, ¿eh? De
hoy
verdad.
Sí, ¿eh?
Hoy, muy bien. Sí. De hecho, mañana es posible que muchos de vosotros repitáis de nuevo en el
partido. Vale, yo me traigo de la monarquía noruega mañana, ¿vale?
Bueno, de verdad. ¿Qué giro ha pegado el programa en ese momento, Paco? Todo lo que no cuentas en tiempo de juego, ¿cómo lo sueltas aquí, eh?
Sí, pero era danesa.
No, es que me he enterado cuando ha terminado tiempo de juego y he llamado a casa. Es que es un problema.
Pues yo ahora llamaré también, ¿eh? Voy a llamar a casa ahora mismo y lo voy a contar, porque esto no lo sabíamos.
No te lo guardes.
No te lo guardes. No puede quedar así. Un abrazo, compañeros.
Chao. Un abrazo.
Llega Maldini.
Estamos en medio de una gran semana europea en la que vamos a disfrutar mucho de todos los equipos españoles que tenemos en competición. Hoy hemos podido ver ya al Barça y al Atlético de Madrid, los azulgranas en Hamburgo y los rojiblancos en la capital de España. Pero lo mejor de todo es que aún nos quedan equipos españoles por disfrutar. Por ejemplo, mañana, aún en Champions, tenemos a otros tres. Entran en escena la Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. Y por supuesto tenemos que estar pendientes de esos partidos. Cuando hablamos de la mejor competición de clubes del mundo, es cierto que no necesitamos muchos más alicientes que el fútbol, pero ¿qué me dices si te ofrezco jugar con la clave para ponerle a todos los partidos que veas un extra de emoción? Aquí en el partidazo de COPE la tenemos y se llama el combi partido de Betfair. Lo encuentras en betfair.es y con él siempre vas a conseguir que cada partido sea aún más emocionante y vas a tener mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, resultados, goles totales, tiros a portería y siempre mejorando las cuotas. Vamos a echarle un vistazo, Nacho, a los encuentros de la Champions de mañana.
Tres de nuestros cinco equipos españoles juegan mañana en la Champions League. La Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. Real Madrid y la Real son líderes en sus respectivos grupos y el Sevilla, mucho más necesitado, es tercero y ahora mismo estaría eliminado.
La Real juega en casa a las 7:45 recibiendo al Benfica. El Real Madrid también en el Bernabéu tratará de sumar los 3 puntos ante el Braga y el que juega fuera es el Sevilla en casa del Arsenal en Londres. En primer lugar vamos a apostar por el Real Madrid-Braga en Betfair y con el combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Mi combinada es que no marcan ambos equipos, menos de 4,5 tarjetas en el partido y además que habrá más de 2,5 goles. 5 euros que apuesten pueden darte unas ganancias de 122.
El Sevilla, de los 5 españoles, es el equipo más apurado en esta fase de grupos. Los de Nervión buscan una victoria que les dé esperanzas para poder estar en los octavos de final de la Champions, porque ahora mismo son terceros en su grupo con 2 puntos.
Y el Arsenal es líder con 6 puntos, 4 más que el Sevilla, así que vamos a mandarle toda la suerte al equipo español. Entramos en betfair.es desde la aplicación móvil o desde la web y apostamos con el combi partido. Apuesto para llamar a la suerte para el Sevilla por un empate en Inglaterra. Veremos goles de los dos en la primera parte y además más de 6,5 corners. Con 5 euros esta triple combinada puede hacerte ganar 102. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Maldini ya ha llegado a casa después de comentar el partido del Metropolitano en Movistar. Hola, Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sí, justo
después del disfrutado,
Metropolitano. Sí, ha sido un partido tremendo. La verdad que el Atlético de Madrid ha jugado a un nivel espectacular. O sea, Griezmann ha sido una exhibición. Me ha gustado mucho Riquelme, mucho Riquelme. Luego ha entrado Lino, que se nota que está viendo cómo está Riquelme. Viene de la lesión, ha estado muy bien también. Morata, muy bien. Es que todo, Coque en el medio centro ha hecho un partidazo el Atleti.
Pero bueno, vamos a hablar de la Libertadores, de la final de la Libertadores. Está Fabián Godoy en Argentina. Fabián, Fabi, muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches. Hola, Julio. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, fenómeno?
Bueno, pues tenemos un plantel impresionante. Ahora lo comentamos todo.
Pues momento ahora sí, como cada noche en el partidazo, de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de la Champions de mañana. Por supuesto, me fijo en los equipos españoles. Mira, veo que una victoria de la Real Sociedad frente al Benfica tiene una cuota de 1,76 en Winamax. La victoria del Sevilla frente al Arsenal, sí, sería una machada, pero mira cómo se paga, 9-1. Vamos a confiar en ellos. Y en el partido entre el Real Madrid y el Sporting de Braga, puedo apostar a resultado exacto y veo, por ejemplo, que el 3-0 tiene una cuota de 8-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
Pues están Maldini y Fabián Godoy para hablar de la final de la Libertadores, que fue un partido que marcó también la noche del sábado, incluso aquí en Europa. Ganó Fluminense a Boca. ¿Qué supone la victoria para Fluminense, Maldini?
Bueno, históricamente supone todo, porque es yo creo que el único grande de Brasil, de verdad, que nunca había ganado la Copa Libertadores en su historia, y ya la tiene, es para mí Fluminense ya la había rozado hace ya muchos años, perdió contra Liga de Quito una final. Y creo que ha sido fiel al estilo de Fernando Diniz desde el primer día. Yo recuerdo en la primera fase, Fabián se acordará, un baño que le pegó a River espectacular en Maracaná. Le pegó un auténtico repaso y ganó la final, para mí, con justicia. Y con un equipo muy veterano, porque eso también es verdad. Con Fabio, de más de 40 años, Felipe Melo, el veteranísimo, Marcelo, por supuesto, Pablo Enrique Ganso, un equipo... Una mezcla de veteranos y de jóvenes, pero un equipo que de muy buen pie. Había Arias, Keno, luego Cano, que se está saliendo de hace tiempo en Brasil, creo que es un equipo que ha jugado muy bien al fútbol. Y luego André, que es un centrocampista del que se habla menos, pero creo que ha hecho un muy buen torneo, hizo una buena final. Para mí ganó con justicia. Es verdad que Boca en un tramo de la segunda parte, cuando empata Advíncula, tiene un tramo mejor, pero yo creo que si analizamos el partido completo, creo que fue más que un equipo de Boca que llegaba a la final. Pues con lo justo, sin jugar bien y sin ganar ningún partido de octavos de final. Me parece que la final hizo justicia.
Mm. La decepción en Boca, Fabián, tiene que ser monumental, ¿eh?
Sí, sí, muy muy duro, muy duro.
Perdón, Juana, por decir la palabra monumental para hablar de la decepción de Boca. No, vale. Lo he hecho con intención.
Se acepta, no pasa nada, se entiende. Mm. Sí, claro, obviamente... A ver, tengamos en cuenta que Boca no gana la Copa Libertadores desde la época en que Juan Román Riquelme regresó de España en 2007 y casi prácticamente solo termina imponiéndose en esa final con Gremio, y desde hace 16 años Boca no consigue levantar la Copa Libertadores, tiene 6, la séptima es una obsesión, ese casi ya es un paradigma de
como
de
lo que le pasó a Madrid, lo que le pasó a Madrid,
claro,
sí, con sí. La séptima,
exacto, sí. Exacto, bueno, en todo caso, lo que también podemos marcar como algo de coincidencia, no tiene que ver con los logros del Madrid ni de Boca, es que justamente la última final Boca la había perdido allí en el Bernabéu con River. Entonces, a partir de ahí se convirtió en algo superior a esa obsesión, más allá del eslogan, y Boca conseguía llegar a una final después de bastante tiempo, y evidentemente había una expectativa muy grande, a tal punto, Juanma, que hubo casi 80.000 simpatizantes de Boca en Río de Janeiro, de los cuales solamente 20.000 pudieron ingresar al Maracaná. Y eso con la expectativa de saber que ibas a ir sin ticket y a ver el partido donde pudieses y hacer lo que pudieses para estar cerca de un hipotético triunfo que Boca iba generando en expectativa a partir de la épica, ¿no?, del juego. La épica de Sergio Romero, que fue protagonista en octavos con Nacional, que fue protagonista también con Racing Club de Avellaneda en cuartos y que sacó en semifinales a Palmeiras, porque todas esas llaves se definieron con remates del punto penal.
Es una locura lo que cuentas de la afición, o sea, del movimiento de gente que hubo desde Argentina.
Una locura, Juanma. Salían 8 vuelos diarios a Río de Janeiro. Había autos que permanentemente estaban saliendo para hacer un traslado desde Capital Federal, cualquier punto del país. Uno puede cruzar la frontera a Brasil por las cataratas del Iguazú, por Misiones, por Corrientes, por Formosa, y llegar. Hubo hinchas de Boca que fueron en bicicleta y alguno por allí, pero bueno, bastante más.
¿Cuánto
no,
hay?
¿Cuántos kilómetros hay?
Bueno, ha tardado por lo menos 20 días en llegar.
Sí, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay?
Y serán por lo menos, no sé, pero 3.000, 4.000 seguro.
Madre mía, qué locura.
El tema se vuelve en bici también.
No sé. Bueno, en realidad hubo alguien que inclusive emprendió una aventura caminando y logró llegar caminando. No salió de Buenos Aires porque hubiera sido imposible. Bueno, de todos modos, lo que generó Juanma el partido fue esa locura, pero es cierto que el ciclo del entrenador era mirado con escepticismo porque había ganado solo 3 partidos los últimos 20, había descuidado el torneo local para abocarse a la Copa Libertadores, y de hecho regresó a Buenos Aires y el propio entrenador renuncia. Juan Román Riquelme es el encargado del fútbol de Boca. Riquelme no pretendía que Almirón dejara el cargo, pero el entrenador lo dejó porque también se habla de discusiones dentro del vestuario. La última imagen del partido, Julio se acordará, es la salida de Figal y el ingreso de Valdés. Valdés es un zaguero paraguayo que en Boca ha jugado realmente muy mal, y después el propio Valdés declara 2 días después de la final que él le pide al entrenador entrar para ir a buscar un centro, que el entrenador accede a colocarlo. En ese momento saca Figal, que es uno de los capitanes del equipo. Eso generó dentro del vestuario un lío bárbaro. Y todo esto lo cuento sabiendo que Boca se había reforzado a mitad de temporada con Edinson Cavani, que fue el refuerzo estrella que llegó a Boca para intentar ganar la Copa Libertadores.
Maldini, ¿qué más quieres comentar?
Bueno, que hablando un poco de Boca, este chico Barco, que me decepcionó en la final, pero creo que es lo más interesante. Fabra no me gustó nada, fue expulsado y creo que también terminará su ciclo en Boca. Quizá alguno de los centrales, Valentino, Figal, pueden tener alguna opción de mejorar y llegar bien a Europa, pero me parece que cada vez vemos menos jugadores de primer nivel como fichables para equipos importantes europeos, y eso es una pena. A mí Merentiel no me gustó. Cavani hizo un partido muy flojo, ya es un jugador muy veterano. Este chico Taborda, que por cierto creo que hay bastante movida con él porque prácticamente no ha jugado y ha sido una cesión desde Platense que casi no ha tenido ningún sentido, pero lo que no estuvo mal cuando entró en la prórroga, pero vamos, Boca yo creo que definió la final un poco el nivel de Boca en general. Yo creo que estaba muy por debajo de las expectativas o muy por encima teniendo en cuenta lo mal que había estado hasta la final.
Fabián, ¿algo más desde Argentina?
Bueno, lo que decía Julio, Barco es posible que se vincule con el grupo City, es más, el Manchester City ha hecho una oferta para llevárselo en el mercado de verano sudamericano, por lo tanto yo creo que estará jugando sus últimos partidos en Boca. Fabra, mañana Boca juega el partido que postergó por la final, Juanma, ante San Lorenzo de Almagro, es un clásico importante. Boca hoy está fuera de la Libertadores 2024, necesita sumar puntos, tiene la Copa Argentina como también un objetivo. Si clasifica a la final de la Copa Argentina, allí podría clasificarse a la Copa Libertadores. Y el partido de mañana, Fabra no lo juega. Contó Riquelme que llegó al entrenamiento llorando, decidieron apartarlo porque no está bien anímicamente después de lo que sucedió en la final, donde fue responsable de un incidente que lo dejó a Boca diezmado. Y por último, decirte, Juanma, y a Julio, que el entrenador hoy va a ser interino hasta que termine el año. Boca tiene un acto eleccionario donde Riquelme pretende renovar su lugar en el club como directivo, y que se hablan de 3 apellidos para poder reemplazar al Mirón, 2 muy conocidos por el fútbol español. Uno es Gabriel Milito, que hoy está sin club, El otro es Fernando Gago, que hace poquito dirigió Racing Club de Avellaneda. Y el tercero es José Néstor Pekerman, que entrenó, además de la selección argentina en el Mundial de Alemania, a la selección de Colombia, y lo último que hizo fue la selección de Venezuela.
Conocidos los tres. ¿Ya empieza a hacer calorcito allí en Argentina o no?
Hoy 31 grados, pero a la tarde lluvia torrencial. Ah. Está muy lluviosa la primavera en Buenos Aires, pero hoy sí se sintió el calor. Igual la semana anterior parecíamos Madrid, ¿eh? Había viento, había frío, había lluvia y no vimos el sol hasta el lunes.
Pero ahí ya, nosotros vamos camino del invierno, vosotros camino del verano. Esa es la...
Con el frío que he pasado yo hoy, ¿eh? en el Metropolitano.
En el Metropolitano.
Frío que te morías.
Pues nada, sí. Fabián, disfrútalo, un abrazo, gracias.
Un placer enorme, saludo para los dos.
Un abrazo. Maldini, ¿quieres decir algo más antes de cerrar tu sección?
Nada, que a mí me encanta la Copa Libertadores. Creo que la final tuvo más momentos buenos que malos. Me gustó más Fluminense. Ha sido un torneo muy interesante, ¿eh? Ha habido eliminatorias espectaculares. Por ejemplo, la de River contra Inter de Porto Alegre. La remontada de Fluminense contra Inter de Porto Alegre. Yo creo que ha habido partidos muy buenos, de mucho nivel. Algunos partidos de Racing. Pero bueno, es un torneo siempre muy bonito. Mañana me voy para Londres, por cierto. Parece Arsenal-Sevilla. A ver si el Sevilla tiene suerte y hace un buen partido y gana. Pues lo tiene muy complicado. Joder.
Qué bien, sí, vaya sí. Dos buenos partidos. Que
sí, buenos partidos. Buenos partidos. Sí, y empieza el Mundial Sub-17, por cierto. España debuta con Canadá. La semana que viene podemos hacer algo de eso.
¿Dónde es? ¿Dónde es?
Es en Indonesia. Y ahí va, España va con un buen equipo, ¿eh? Va con un buen equipo. El más conocido es Guiu, el chico del Barça, que marcó el otro día.
Sí,
pero Guiu. Tiene 3-4 jugadores muy interesantes. España lo podemos comentar la semana que viene.
Perfecto, pues ya lo tenemos pensado para la semana que viene. Un abrazo, Julio. Gracias.
Un abrazo.
Disfruta,
chao.
Y buen viaje. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Yo creo que 22, 23, me parece. 22, 23, me parece.
Interesante. Ya sabes que ahora a los jóvenes cada vez cuesta más sacarles de casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No lo tienen nada fácil. Vamos a dar un montón de datos y sobre todo vamos a dar ideas de qué es lo que tienen que hacer para tener la vida un poquito más ordenada en tan solo unos minutos.
Muy bien. Te escucho, Pulpo. Un abrazo.
Gracias, Juana. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. En este ya 8 de noviembre. Ojalá que sea un gran día. Ojalá. Disfruten. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.